COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 11 y casi 31 minutos, hora menos en Canarias. Buenas noches. Aquí llegamos, llamando a su puerta. Somos el equipo de guardia del fin de semana de los deportes de la cadena COPE. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono, también de Carles Baldalló y Álvar Madrid en la coordinación, y de Sito Ramírez y Jaime García en la sala de máquinas. Estamos a punto de despedir un domingo, un día cargado, vaya, de éxitos del deporte español y de nuestros deportistas. Enseguida vamos con ello. Del mercado de fichajes, antes, lo más destacado, hay un gran nombre en la jornada del domingo, es el de Aaron Martín. Está a punto de convertirse en nuevo jugador del Mainz, del Maguncia alemán, es decir, del español a la Bundesliga. Nos está esperando Marc Márquez, en Breno, no ha ganado el Gran Premio de la República Checa de Motociclismo, pero es más líder del Mundial. Dovizioso, Lorenzo y Márquez ha acabado tercero. El Barcelona ya está en casa después de la gira por Estados Unidos y también ha aterrizado en la ciudad condal Arturo Vidal, el chileno, el ya exjugador del Bayern, que mañana, este lunes, va a ser presentado como nuevo jugador, nuevo futbolista del Barcelona, de Ernesto Valverde. El Barça en casa y el Real Madrid acaba de aterrizar en Nueva York. Nombres propios relacionados con el conjunto blanco. Este domingo se sigue hablando de Luka Modric, porque la duda, tal vez hasta que escuchemos al croata, digo la duda sobre su futuro, sigue. Aunque para Julen Lopetegui, el técnico del Real Madrid, no hay previsión de cambios en el horizonte.
Es un jugador que me apasiona, me encanta, me lo sabe, y creo que va a estar encantado de lo que se va a encontrar y de la propuesta que vamos a tratar de llevar a cabo. Con lo cual creo que va a ser feliz jugando al fútbol y va a ser feliz como lo era en el Real Madrid. De Luka es jugador del Real Madrid y lo seguirá siendo, no tengo ninguna duda.
No tiene dudas Lopetegui. Después llevaremos, claro, el nombre de Luka Modric y otros cuantos a la tertulia del programa, el tiempo de opinión, hoy con Dani Senabre, con Rodrigo Fáez y con Alberto Pérez. Bueno, eso de Modric, de Courtois, atención a lo que este domingo ha dicho tras jugar y perder la Community Shield con el City, el técnico de los Blues, del Chelsea. Este es Mauricio Sarri.
No tengo ninguna reacción
sobre la gente.
I am not interested in
no estoy interesado en el agente.
If Courtois tomorrow,
si Courtois mañana me dice lo mismo, hablaré con el club.
Of course.
Claro, porque yo solo quiero jugadores con un nivel muy alto de motivación. No tengo nada que decir a la gente.
Pero este 5 de agosto de 2018 pasa la historia del deporte y del deporte español, porque por primera vez una jugadora de bádminton gana 3 mundiales y además conquista la triple corona: campeona olímpica, campeona del mundo y campeona de Europa. Ha sido en Nankín, en China, sobre las 11 de la mañana cuando Carolina Marín se ha llevado el mundial en 2 sets ante la India Sindhu. Bueno, saludo a Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Albert, muy buenas.
Y no espero más, no les hago esperar a ustedes. Con una diferencia horaria de 6 horas. Carolina Marín, buenas noches desde España, buenos días para ti.
Hola, muy buenos días.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, es enorme, es gigante lo que has conseguido, Carolina.
Gracias, de verdad, la verdad es que todavía no me lo creo, ¿para qué te voy a engañar? Creo que me van a quedar unos cuantos días para asimilar todo esto, sobre todo porque ha sido una semana increíble, espectacular. Nunca olvidaré esta semana, sobre todo, ya no por haber ganado el oro, sino por lo que he hecho en cada uno de los días para poder ganar esa medalla de oro. Así que la verdad que es increíble.
Todavía no te lo crees, y mira que tú estás acostumbrada a convivir y a gestionar el éxito, ¿eh?
Bueno, sí, está claro que al final el éxito hay que gestionarlo. Ahora toca celebración, volver a España, que tengo muchas ganas, pasar tiempo con la familia y tal. Pero una vez que volvamos a los entrenamientos, ya ha pasado mundial, ha pasado todo y ya que volvés a centrar otra vez en los próximos objetivos.
Oye, Carolina, ¿cuántas lágrimas de alegría has derramado?
Pues sí, la verdad es que más de una, ya se me ha visto.
El sentimiento a flor de piel, ¿eh? Oye, ¿sabes que media España está de vacaciones, la otra media trabajando, pero nos has tenido a todos pendientes de la final? Ha ido con retraso, pero hemos aguantado, ¿eh?
Ay, pues muchísimas gracias. La verdad es que tengo que agradecer a toda España entera. Estoy recibiendo miles y miles de mensajes, pero es que desde el día de ayer, que también acabé bastante tarde la hora de aquí de China, me ha sido imposible. Mira que a mí me gusta siempre meterme en mis redes sociales, sí. Leer los mensajes de la gente, porque quiero que la gente se sienta cercana a mí. Pero es que desde ayer a hoy me va a ser imposible leer la cantidad de mensajes que he recibido, porque la verdad es que está siendo increíble todo el apoyo, todo lo que estoy recibiendo. Así que de verdad, muchísimas gracias a toda España.
No, gracias a ti. Ha sido una forma perfecta de empezar el domingo. Y sobre todo, Carolina, está el cómo ganar. Liquidas la final en menos de una hora. Solo has cedido un set en el torneo. Bueno, lo del partido remontando en el primer set, creo del 9-14 al 16-15, ya para encarrilar la victoria, ha sido espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido el punto de inflexión, yo creo que en el partido. Estoy segura que mi presencia en la pista le ha pasado factura a Sindhu. Yo la he notado nerviosa en ciertos momentos y ahí ha sido cuando me he aprovechado de la situación. He cogido esa energía y me lo he creído y he ido a por todas.
Angelito, arráncate.
Bueno, esta chica confía mucho en ella, como es lógico. Su entrenador, Fernando Rivas, confía mucho en ella. Pero claro, yo voy a hacer de chico malo. ¿De verdad, con esa mala racha de la que venías y de la que hablaste ayer, de verdad te creías que podías hacer lo que nadie ha hecho jamás, ganar 3 mundiales seguidos arrollando como lo has hecho?
Pues a ver, Ángel, siempre hay, existen dudas, ¿no? Entonces, después de pasar un año y medio complicado en el que no ganas nada, bueno, un campeonato de Europa y tal, pero tampoco era lo importante para mí. Entonces, siempre hay dudas de, ¿y si no vuelvo a ganar? ¿Y si ya no confío más en mí? ¿Si no soy la de antes? Entonces, siempre hay esas dudas, ¿no? Pero la verdad es que tengo que decir que estas 3 últimas semanas antes de venir al Mundial han sido increíbles, porque cada uno de los entrenamientos que he hecho ha sido como una competición. Entonces venía muy preparada, y sobre todo lo que tenía que mejorar y volver a mi esencia, que era mi parte mental, ¿no? Que es lo que me hace caracterizarme como jugadora. La he recuperado, entonces para mí es lo más importante.
Y antes de hacerte la pregunta, canalla, ¿tú sabes cuántas semifinales y finales europeas, mundiales y olímpicas has jugado? Semifinales y finales.
Ni idea. Yo ya no cuento nada.
16. ¿Sabes cuántas has perdido?
¿Cuántas?
0. 0 de 16 semifinales y finales europeas, mundiales o olímpicas. Señorita, es usted una bestia competitiva.
Muchas gracias, ¿eh?
Y la pregunta, canalla, como decía, anda que ganar por primera vez, repito, que no se ha visto jamás esto, y que te den un muñeco de cristal, que yo le he visto ahí más no sé qué tal, un peluche que
bueno,
parecía de la feria.
El cristal pesa un montón, claro, o sea, yo creo que voy a llevar por lo menos 3 kilos más en la maleta.
Un peluche de la feria y una corona de flores digna de una despedida soltera, con eso lo podían haber currado un poquito más, hombre.
Bueno, yo cuando he visto, yo estaba calentando y ya he visto el partido de las japonesas, que ha sido el primero de los 5 partidos que hemos tenido hoy. Y he visto el podio, he visto la corona y he dicho, madre mía, aquí solamente me falta el carruaje con los caballos y salir para Grecia, vamos.
Y además hay que contar, que no sé si la gente lo sabe, que en los super series, bueno, en los torneos que juegas durante el año, en Indonesia, en el All England y demás, sí que hay un bote, un prize money bastante importante en juego. En el Mundial, $0. No ganas ni un céntimo de la Federación Internacional por ganar el Mundial.
No, aquí no ganas nada. Aquí ganas por lo que se me ha visto en el podio, lo que tocaba de decir.
Hay cosas que no se entienden. Bueno, el auge del bádminton en España, Carolina, yo lo quiero recordar, es gracias a ti. Además, has abierto una vía para las europeas. Sabes que tienes a un país detrás. Vamos cerrando. ¿Cuándo vuelves a España? ¿A qué hora aterrizas?
Pues vuelvo a España ya esta noche. La verdad es que tengo muchas ganas ya de llegar, de arroparme de toda mi familia y nada, y sobre todo pues de celebrar con ellos esta medalla.
Vale, y lo más importante, ayer hablamos aquí con Doña Toñi. ¿Tú has podido llamar ya a casa?
Sí, claro. Lo primero que he hecho ha sido llamar a mi chico, luego a mi padre, luego a mi madre. También he hablado ya también con mi abuela. Así que la verdad es que he hablado ya con parte de la familia.
Muy bien. Ángel, la última para ti, venga.
Nada, que hoy esté tranquila, que no le vamos a hacer cantar la salve rociera. Que no se preocupe que...
No, y de buena mañana menos.
Muy bien.
No te preocupes, que mañana te esperaré también ese micro azul de COPE. Como ha pasado siempre, cada vez que has ganado un mundial, cada vez que has ganado un europeo, ahí estaremos en el aeropuerto esperándote sin duda, Carolina.
Muchas gracias, Ángel. Nada, un saludo muy grande a todos y gracias de verdad.
Carolina Marín, campeona del mundo, nuevamente. Carolina, gracias por tu tiempo, gracias por abrir este tiempo de juego aquí en la COPE. Buen regreso, felicidades.
Gracias, un besote enorme.
Ángel, abrazo para ti, gracias, ¿eh?
Un abrazo, compañeros.
Y tenemos más éxitos del deporte español, como por ejemplo ese bronce de las chicas del hockey hierba, primera medalla para las Red Sticks en un mundial. Han ganado 3-1 a Australia. Mayalen García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En Londres, celebrándolo. Felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Estáis satisfechas por esa primera medalla en un campeonato del mundo para España?
Muchísimo, mucho, muchísimo. Bueno. La verdad que veníamos aquí un poquito de a ver qué pasaba, a ver si pasábamos octavos y nada, nos hemos plantado a jugar el tercer y cuarto y bueno, hemos hecho un sueño realidad.
No, te pregunto esto porque tengo dudas, es una medalla, pero como todo va muy rápido, pienso a lo mejor sabe a poco porque tuvisteis a tocar a nada, bueno, a un penalti la final.
Sí, bueno, a ver, si pensamos en el pasado, pues tienes como esa espinita, ¿no? De que hubiese pasado, si hubiésemos ganado los penaltis y si hubiésemos jugado la final. Pero bueno, yo creo que ya ser terceras es algo histórico y algo que en cuanto volvamos a casa y pensamos con la cabeza fría nos va a saber a oro.
Claro, todavía hay que hacer la digestión. Oye, si nos fijamos en el resultado, digo, en este 3-1 ante Australia, nada, ni rastro de la derrota ante Irlanda en los penaltis, ¿no?
No, la verdad que hoy nos lo hemos creído, hemos salido a tope, hemos salido a morder y bueno, al final las ganas han podido con todo y nos hemos plantado en un 2-0 en el primer tiempo y ha sido increíble.
Sí, sí, primer cuarto perfecto, 2-0, se iguala un poquito el partido y ya sentenciáis con ese 3-1. Bueno, y todo, y además que entre partido y partido ha habido, bueno, ni 24 horas.
Sí, pero lo que te digo, al final estás jugando un tercer y cuarto de un mundial y nada, las piernas van solas. Es la cabeza la que te hace jugar, la que te hace querer y es con lo que corres y ganas estos partidos.
Y Australia, que es tricampeona olímpica, si no me equivoco, bicampeona mundial. Bueno, que habéis salido con mucha rabia, vaya.
Sí. Nos ha salido ahí la pasión española y la verdad que les hemos puesto cuesta arriba el partido en el primer tiempo y luego hemos sentenciado, como dices, con el 3-1 y nada, que somos de bronce.
Mayalen, ¿este es el camino para lo que puede venir o va a venir?
Sí, yo creo que aquí hemos dado un pasito enorme y ahora tenemos que ir sumando y creciendo como equipo y creciendo como selección y nada, y que lleguen más éxitos.
Bueno, oye, ¿dónde está la medalla?
¿Dónde está la medalla? Bien guardadita, porque como la saquemos de fiesta, la perdemos seguro.
Bueno, todo empezó, déjame que lo recuerde, para la Red Sticks en Barcelona 92, nuestros juegos con el oro, dos platas después, en los europeos en el 95 y el 2003, y ahora esta primera medalla en un mundial, este bronce, que efectivamente os sabe, y perdón, porque nos apropiamos siempre del éxito, nos sabe a oro. Bueno, hay celebración, ¿no? Está habiendo celebración, noche larga en Londres, ¿no?
Sí, ahora estamos de cena y nada, de ahí pues lo que surja hasta mañana a las 6:30 que salimos hacia el aeropuerto.
Bueno, ayer hablamos aquí con el... A disfrutarla. Ayer hablamos aquí con el seleccionador. Hace extensiva esta felicitación al resto del equipo, orgullosos, orgullosas de vosotros. Mayalen, gracias. Buen regreso, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Mayalen García en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora, el fútbol. Ahora, la actualidad del Real Madrid, del Barcelona, y vamos a ver si podemos volver a Londres, en este caso, para hablar de fútbol. Con el Real Madrid en Nueva York, os decía antes, les decía al inicio del programa, que ya está el conjunto blanco en Nueva York, de avanzadilla, como es habitual, Melchor Ruiz. Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert. Buenas tardes desde Nueva York, justo desde las puertas del Park Hyatt New York Hotel, que es donde va a llegar el Real Madrid. Como dices, ya ha aterrizado en el aeropuerto de Newark y está camino a este hotel. Yo calculo que podría llegar en torno a las 12:15, 12:30 de la noche, hora española.
Le queda una parada esta al Real Madrid, le queda un partido de la gira por Estados Unidos. Bueno, de lo que venimos, lo que tenemos por delante y los nombres propios. Venimos de otro buen partido del Real Madrid, donde los que sobresalen son los jóvenes, Mel.
Sí, bueno, hay que decir que la media de los jugadores que se ha traído Julen Lopetegui a Estados Unidos realmente es espectacular, ¿no? Y en el segundo partido mejoró la imagen, mejoró el resultado, se consiguió la primera victoria en ese segundo partido, porque en el primero se había caído ante el United por 2-1 en un partido, bueno, pues que era el primero con muchos chicos de la cantera. El de ayer ya, pues ya en el equipo inicial había 6 cambios, se veía un equipo más parecido a lo que vamos a poder ver en Liga, aunque todavía faltan efectivos. Y bueno, y aunque en la primera parte el Real Madrid dominó, no creó muchas ocasiones, pero ese golazo de Bale hizo que situase el 1-1 en el marcador al descanso. Pero la segunda parte, con 5 cambios que introdujo al descanso de una atacada Julen Lopetegui, dieron sus frutos rápidamente. La combinación vertiginosa, con una velocidad increíble, de Vinicius y de Marco Asensio terminó con el gol del insular, que 5 minutos después hacía otro y situaba el 3-1 en el marcador. Así que con muy buenas probaturas también, probó a Llorente de central en los últimos minutos, debutaron algún que otro chaval, Vinicius volvió a dejar detalles, Isco empezó a coger ritmo. En fin, mejoró, como te digo, la imagen, el resultado, y ya se consiguió la primera victoria, ¿no?
Bueno, la última parada del Real Madrid, ese duelo contra la Roma, hay movimiento, es un hervidero en Nueva York, como escuchamos en la comunicación de Melchor Ruiz. Nombres propios, Modric. Bueno, el Madrid habla de Modric. Hemos escuchado a Julen Lopetegui, el vestuario también lo hace.
Sí, claro, lógicamente, es que las informaciones están siendo casi continuas en los últimos 5 días procedentes desde Italia, y lógicamente no están ajenos, aunque estemos en Estados Unidos, a lo que acontece alrededor del mundo del fútbol y interés por muchos jugadores del Real Madrid. El conjunto blanco sigue insistiendo, Albert, no hay nada, es decir, no hay oferta, Modric no ha dicho nada, el Real Madrid quiere que siga, tiene contrato en vigor. Luka Modric, que por cierto no se va a incorporar hasta el día 8, lo decía ayer Julen Lopetegui en rueda de prensa, hoy lo han hecho Varane y Kovacic, que estuvieron en esa final, pero Luka Modric tiene un permiso de unos cuantos días más. Pero, como dices tú, se comenta, no quieren hablar mucho, pero escucha la conversación que manteníamos ayer, nada más concluir el partido en zona mixta, con Lucas Vázquez, otro de los destacados ayer en esa segunda parte, hablando precisamente y preguntándole por su compañero Luka Modric.
No, bueno, nosotros estamos tranquilos, ¿no? Contamos con él, estamos esperando para volver a Madrid y volver a disfrutar de su fútbol, que eso es lo que más ilusión nos hace.
¿Tú no tienes ninguna duda que Luka Modric va a seguir en el Real Madrid?
Yo a día de hoy no, no sé lo que pasará, porque en el fútbol, pues bueno, nunca se sabe, pero bueno, yo creo que Luka Modric es jugador del Real Madrid y lo seguirá siendo.
Pero por lo que has hablado con él o lo que te hayas mensajeado, ¿qué sensaciones tienes esas?
No, yo por lo que te digo, por lo que yo siento, no sé, no estoy dentro de su cabeza, pero estoy seguro de que querrá seguir en el Real Madrid.
Lucas Vázquez, el jugador del Real Madrid, en conversación con Melchor Ruiz. Bueno, esto se zanja escuchando a Luka Modric, que es el último y el único jugador que queda por incorporarse a la disciplina del conjunto blanco. ¿Qué añadimos para cerrar la información del Real Madrid, Melchor?
Bueno, como os decía, que Varane y Kovacic se han sumado a Marcelo y Casemiro, solo queda Luka Modric, pero que nadie haga ningún tipo de cábalas y que nada tiene que ver con el tema relacionado el interés del Inter por el croata, simplemente que tiene unos días más, porque recordemos el Mundial que hizo el mejor jugador elegido, así fue nombrado, Luka Modric, tuvo un esfuerzo importantísimo y por eso le han querido dar unos cuantos días más, exactamente hasta el miércoles día 8. En el tema de Courtois, el Real Madrid sigue esperando, piensan que el Chelsea no va a ser tan tonto, entre comillas, de no encontrar un sustituto y que la próxima temporada pudiese llegar libre. En el caso de Teo, ya hemos avanzado que aunque la Real Sociedad estaba muy interesada, si sigue apretando con el tema económico y se despiste, se lo puede llevar el Fulham. Y Kovacic, Albert, está hablando mucho de Modric, pero Kovacic también interesa y mucho al Inter,
y este sí que le ha dicho al Real Madrid que quiere marcharse. El Real Madrid va a intentar convencerle, le quedan unos días para que no lo haga porque quieren contar con él y le van a asegurar, lógicamente, hombre, no firmar ni asegurar, pero sí le van a decir que van a contar mucho más que lo que hizo las últimas temporadas. Y una enhorabuena para uno de los hombres que va a entrar aquí en este hotel dentro de poco. Toni Kroos, mejor jugador, elegido mejor jugador alemán de la temporada 2017-2018.
Haciendo guardia Melchor Ruiz, esperando en el hotel de concentración al Real Madrid, que ya está en Nueva York. Si hay noticia, Mel, nos avisas. Gracias.
Muy bien, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo,
noches.
Buenas noches, buenas tardes para ti. De la información del Real Madrid a la información del Barcelona. Atención, primeras declaraciones como azulgrana de Arturo Vidal.
Feliz, de verdad que estoy muy contento, con muchas ganas de empezar a entrenar con mi compañero, de colocarme esta camiseta tan grande y de hacer cosas importantes. Un sueño, espero cumplir muchos objetivos, ojalá ganar todos los títulos, a eso vengo, así que vamos a dejar la vida en la cancha. Mucha garra, mucho corazón, ida y vuelta, ayudar al equipo en cada momento y hacer que el equipo siempre gane. Ganar todo. Los 3 años que tengo de contrato, espero ganar todo lo que tengamos que enfrentar.
El ex de la Juve, el ex del Bayern de Múnich, nuevo jugador del FC Barcelona, en una buena operación, sobre todo avalada por Ernesto Valverde, el técnico que le va a dirigir en el banquillo del Barcelona. Este lunes va a ser el día de Arturo Vidal, a las 2:15 de la tarde va a ser presentado. Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert, buenas noches.
Y a todo esto, lo decíamos, el Barcelona ya está en la ciudad condal, cierra ese periplo por Norteamérica después de 3 partidos.
Sí, el Barça solo ha ganado un enfrentamiento y fue en la tanda de penaltis, recordemos, el primero contra el Tottenham, pero en general yo diría que el equipo ha dejado buenas sensaciones. Esta gira ha servido básicamente para examinar a los 3 nuevos fichajes, Lenglet, Arthur y Malcolm, y han aprobado con nota y han demostrado que se están adaptando de maravilla. También ha sido un escaparate para jugadores que están en el mercado como Rafinha, sin duda al ver el que más se ha revalorizado con sus buenas actuaciones. Y ha servido también para descubrir al joven Riqui Puig, la revelación de esa gira. Demuestra que hay presente y hay futuro en la Masía. Y ayer Gattuso dijo que es el nuevo Iniesta. Y dejó impresionado también a otro mito del Milan, a Massaro, que incluso le pidió la camiseta. Ahora ya toca pensar en el primer título de la temporada, la Supercopa de España, domingo contra el Sevilla. Mañana Valverde, la noticia es que ya tendrá toda la plantilla, porque los 6 mundialistas que quedan por llegar, Suárez, Coutinho, Rakitic, Umtiti, Vermaelen y Jerry Mina, ya se incorporan mañana antes de tiempo.
Sí, de aquí 7 días, espero que estemos hablando del primer campeón, digo, a esta hora, de fútbol en España. El primer título, esa Supercopa en Tánger, 10 de la noche, entre el Barcelona y el Sevilla. Por cierto, si en el Real Madrid hay dudas, incógnitas sobre el futuro de Modric, sobre quién va a llegar si es que llega alguien, sobre qué va a pasar con Thibaut Courtois, actual portero del Chelsea, en el Barcelona también. Y quiero recordar una información de Elena Condis por las diferencias entre el entrenador y la secretaría técnica del Barcelona y los directivos, algunos, sobre si fichar o no, y también sobre Dembélé. Antes preguntaba, ¿habla el vestuario del Real Madrid sobre el futuro de Luka Modric? ¿Lo hace el vestuario del Barcelona sobre el futuro de Dembélé?
Sí, lo hacen. Ya contamos en COPE, recordaremos, Albert, que Dembélé, dijimos, estaba muy preocupado por su protagonismo de cara a esta temporada y que se planteaba incluso salir si Valverde no le garantizaba la continuidad, porque además la llegada de Malcolm la interpretó como una falta de confianza. Pues bien, en el club tenían constancia de estas dudas y por ello a Vidal, con quien tiene muy buena relación, le llamó para calmarle. Y ya contamos además que fuentes del club le declaran intransferible y aseguran que no entrará en ninguna otra gran operación, que no se vende. Públicamente también el mensaje es unánime. Desde la dirección deportiva y desde el vestuario también le trasladan un mensaje de confianza al francés, que saben que es lo que ahora mismo necesita. Valverde ha asegurado que tiene fe en que ese va a ser su año. De hecho, el técnico le prefirió antes que a Mbappé, y el fichaje de Malcolm no es decisión suya, pero sí el de Dembélé. Y ayer Sergio Roberto nos decía que espera que el extremo francés decida finalmente quedarse aquí en el Barça.
Bueno, es un jugador muy importante para nosotros. El año pasado tuvo el problema de la lesión y, bueno, se está adaptando, pero creo que, bueno, ya demostró que hizo partidos muy buenos y, bueno, como más jugadores buenos tengamos en el equipo, pues más fuertes seremos, y creo que Dembélé, pues que se quede, que esté con nosotros, que nosotros queremos que esté en el equipo y, bueno, a que nos ayude muchísimo.
Así está el Barcelona. Elena Condis, gracias, ¿eh?
Adiós, un abrazo.
Buenas noches. Y tenemos preparada esa comunicación, la segunda con Londres, porque los primeros campeones de la temporada empiezan a llegar. Recuerdo, por ejemplo, el Oporto de Casillas, el Paris Saint-Germain de Neymar, campeones de la Supercopa. Y en Inglaterra, vaya, la Supercopa inglesa, la Community Shield, se la ha llevado el City, el Manchester City de Guardiola. Ha ganado 0-2 al Chelsea, partido disputado en Wembley, doblete de Sergio el Kun Agüero. En Londres, Danny Hill, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches desde la fiesta de celebración del Manchester City después de conseguir la Community Shield esta tarde en Wembley. Estamos con Aymeric Laporte. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, supongo que triunfo importante para reforzar esa idea de que el City sigue siendo el mejor equipo de Inglaterra, ¿no?
Bueno, siempre importante para el equipo, para el club, y bueno, contentos de haber logrado este título hoy.
Ya te está escuchando Albert en directo, Aymeric Laporte.
Bueno, pues vamos a saludar a uno de los primeros campeones de la temporada. Aymeric, desde España, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y felicidades. Empezar ganando siempre es bueno, ¿verdad?
Siempre, siempre. Y empezar y acabar también, ¿eh? Es importante.
Eso sería el colofón perfecto, ¿no? Sería la temporada perfecta. Oye, seguís teniendo un bloque potentísimo y además ha llegado Mahrez.
Sí, correcto. Tenemos una plantilla estupenda, tenemos jugadores para conseguir grandes cosas y de eso se trata, ¿no? De lograr los máximos trofeos posibles y de producir el mejor juego posible. Así que a darle duro.
¿Aspirantes a todo?
Sí, sí, evidentemente. Siempre teniendo un equipo así no se puede rechazar ningún título, ni mucho menos.
En la Premier recuerdo que sois los vigentes campeones. Aymeric, muchos piensan, bueno, pensamos que no tardaremos en ver al City campeón de Europa.
Bueno, eso esperemos nosotros también, pero también te digo que es mucho trabajo, muchos partidos y una constancia en la cual tenemos que estar todos los años y evolucionar a este nivel siempre es complicado, así que nunca sabes lo que puede pasar, pero optamos a ello, vaya.
Esa es la asignatura pendiente, la Champions.
Correcto.
Sí, intentándolo, bueno, como muchos, ¿eh? ¿Quién se está reforzando mejor, digo, a nivel europeo, desde tu punto de vista?
No tengo ni idea, no estoy ni siguiendo ni siquiera, así que no lo sé.
Oye, voy acabando, con tantos rumores sobre fichajes, el City solo ficha, no vende, nadie se quiere ir.
No lo sé, preguntad a otra persona, a mí no me digáis, que no soy el presidente de momento.
Oye, sobre el partido, ese 0-2, el doblete de Agüero, ¿demuestra lo que ha sido el encuentro? ¿Ha habido tanta diferencia como muestra el resultado?
No, bueno, a ver, que siempre un partido de estos es complicado, hoy lo ha sido. Y bueno, hemos tenido la suerte de acertar de cara a la portería y de ganar este partido. Así que muy contentos y nos vamos a casa con la copa.
Mucho desgaste, ¿no? Según me comenta mi compañero, hacía muchísimo calor.
Sí, sobre todo por el calor. Mucho calor y un poco de asfixia en el campo. Pero bueno, bien.
Muy bien.
Contentos. Perfecto. Con la victoria menos, se ha notado menos.
Aymeric, gracias por estos minutos. Cuídate, vale, mucho, suerte en la temporada.
Gracias, hasta luego.
Bueno, vuelvo con Danny Gil para ya cerrar lo que ha sido, insisto, este título del Manchester City, esta Supercopa inglesa. Danny, ¿qué apuntamos?
Pues que a pesar de ser un título menor, es una buena manera de empezar para el Manchester City, que como digo, parece que no hay fórmulas para acabar con su hegemonía en Inglaterra. De todos modos, Albert, ha sido un partido que casi podríamos considerar de pretemporada, con algunas bajas, con falta de rodaje, y me quedo con dos nombres propios del City. Uno, Phil Foden, un futbolista que cada vez es menos promesa y más realidad, y sobre todo con el gran protagonista, con el Kun Agüero. Ha marcado dos goles esa tarde y ha superado los 200 con el City. Y sobre Sarri Courtois, lo que ya habéis dicho al inicio, mañana se van a encontrar, van a hablar sobre el futuro del belga, si quiere irse al Real Madrid o no, y a partir de ahí se van a tomar las últimas decisiones en torno a la portería del Chelsea.
La cadena COPE, tiempo de juego en directo, en esa celebración del título del Manchester City de Pep Guardiola. Dani, gran trabajo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir, no nos dejen, hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
26.615, serie 31.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
No temas las nuevas ideas, teme las antiguas. En EAE Business School te acompañamos y ayudamos a alcanzar tus metas. Descubre nuestro máster en dirección de marketing y crece profesionalmente en una de las mejores escuelas de negocios del mundo según el ranking QS. Matricúlate ahora. Últimas plazas. Más información en eae.es. EAE. We make it happen.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon. 91-528-6822.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tied it tight so I won't get loose. Truth is you can stop it.
Bueno, y ahora la actualidad del Campeonato del Mundo de Motociclismo con el Gran Premio muy accidentado de la República Checa. Saludo primero a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Y te quiero preguntar por Pol Espargaró, que ha sufrido una fractura de clavícula, nos actualizas, ha tenido que ser hospitalizado tras el warm-up, el calentamiento, el entreno previo a la carrera. ¿Cómo está Pol?
Pues debe estar en estos momentos casi aterrizando en Barcelona, donde le van a ingresar, y en principio tienen que revisar bien todo, porque las pruebas que le han hecho en el hospital aquí en Breno no han sido muy determinantes, no digamos que la tecnología no era la más puntera, y tienen que comprobar bien cuál es el alcance de la fractura de la clavícula, que es digamos el mal menor en este caso, porque sobre todo lo más preocupante había sido el golpe en el cuello y el impacto medular, que es lo que le estaba provocando mayores molestias y dolores, y es un poco lo que quieren descartar, que haya cualquier problema en ese sentido, que es la parte más peligrosa, y luego ya pues la parte de la clavícula, digamos que para un piloto es algo más natural, necesitará o no cirugía, y en un tiempo de recuperación normal pues podrá volver a subirse a la moto, pero sobre todo pendiente primero de esa parte del cuello, que es un poco más crítica.
Bueno, aprovechamos y saludamos a Marc Márquez. Marc, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Tiempo de Juego de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Mira, por aquí ya a punto de cenar.
Bueno, pues nada, te robamos poquito tiempo, que entiendo que hay hambre. En lo estrictamente deportivo, doblete de Ducati, tercer puesto para ti. ¿Qué sabor de boca te deja este gran premio?
Bueno, el sabor de boca, bueno, si bien. Hacemos una valoración general es bueno. Está claro que todos los partimos o intentamos gestionarlos de la mejor manera para ganar. pero hoy sí que había las Ducati que eran superiores, tanto la moto como los dos pilotos, porque estaban pilotando muy bien, creo que hoy se han merecido eso, y bueno, lo hemos intentado, hasta el final hemos quedado solo a 3 décimas, lo hemos intentado luchar, pero ya te digo, hoy era complicado, y también esas son de esas carreras que al final de campeonato te acuerdas.
Han ido muy fuertes, es cierto, no tan solo en la carrera, sino este fin de semana, en este Gran Premio de la República Checa, las Ducati. Bueno, lo importante, podio, y sale reforzado.
Sí, podio, esto es importante. Lo importante y el principal objetivo es que bueno, hemos ampliado la distancia en el campeonato, empezamos aquí 46, nos vamos a 49 puntos respecto al segundo. Dovizioso sí que ha ganado, pero está a 68. Así que bueno, llegarán circuitos mejores. Este era de los que tocaba sufrir. Hemos sabido sufrir, hemos acabado en un podio, hemos sacado 16 puntos. Y nada, ya vendrán fines de semana mejores.
Y todo esto, Marc, cuando las estadísticas dicen que están para romperse en Breno. Mira que en la categoría reina en MotoGP se os daba bien a los españoles. Oye, veo que tienes la calculadora muy presente en la cabeza. Dos de la prueba, de la carrera. Al final, ¿cuándo te das cuenta que no vas a llegar a ganar la prueba y puedes ir a asegurar si es que ha sido así?
Bueno, hasta la última vuelta yo confiaba que podía ganar. O sea, estábamos los tres pilotos luchando por la victoria, yo, Dovi y Lorenzo. Pero también he visto desde que faltaban 7-8 vueltas que sería complicado luchar contra las Ducati. Tenían mucha velocidad punta, tenían mucha frenada. Y es quizá donde se adelanta, ¿no? Si tú llegas lejos a la frenada porque tienen velocidad punta y aparte frenan tarde, era muy difícil adelantarles y muy difícil defenderse de ellos, pero lo hemos intentado. He intentado revolverme ahí un poco a ver qué pasaba, pero no había manera. Y así que he dicho, bueno, va tercero, la última parte del circuito ya la he hecho más tranquilo, a ver si pasaba a entrar dos Ducati, pero no ha sido así. Y nada, contento porque ya te digo, era uno de los circuitos que he ganado menos, porque a nivel de pilotaje y a nivel de puesta a punto quizás es de los que sufro más.
Oye, ¿es sensación mía o tienes la calculadora con esta segunda parte ya del Mundial, los grandes premios que vienen? Ahora te pregunto por Austria, ¿tienes la calculadora muy presente?
Bueno, lo dije ya, que la calculadora tiene que estar ahí, pero en los momentos que la necesitas. Por ejemplo, hoy la necesitaba. Me puedo permitir, entre comillas, el lujo de acabar en tercera posición, que me recuperen algún puntos, pero también es cierto que si quiero ganar este campeonato tengo que ganar carreras. Y esto significa arriesgar también, pero en los circuitos que me encuentre cómodo.
Muy bien. Borja, ¿preguntas para Marc?
Sí, te iba a preguntar, porque en el fin de semana sí que es verdad que desde el viernes, y pese a que el primer día ninguno de los dos terminasteis primero, señalabas a Dovizioso como el gran rival, y ha sido así, lo ha demostrado, ganando la carrera y sobre todo con cómo ha estado también ayer consiguiendo la pole. Pero te esperabas a Jorge Lorenzo, no solo peleando por la victoria, sino la manera, porque no ha sido la típica suya de salir, escaparse, sino que se ha quedado un poco más atrás, incluso ha perdido un poquito de margen y luego os ha recuperado.
Sí, ha sido una carrera en general un poco rara, una carrera muy lenta, una carrera donde todo el mundo iba gestionando, y Jorge ha sido la primera vez que ha optado a eso, ¿no? También a gestionarse él con los neumáticos, porque siempre es el que marca el ritmo en carrera. Yo ya lo he afrontado diferente, le ha salido bien porque ha terminado en el podio, pero ayer ya yo lo apunté también, digo, las dos Ducati, sobre todo Dovizioso, pero Lorenzo estará allí. Y así ha sido, no falla. Cuando ves los papeles, analizas un poquito los ritmos de cada uno, si más o menos ha sido un fin de semana normal, luego el domingo ya te puedes esperar un poco lo que puede pasar.
¿Qué más, Borja?
No, y luego Austria es, teóricamente, todos te lo hemos preguntado, territorio Ducati, pero me da la sensación de que hay algo de la moto de este año que te gusta precisamente para ese circuito.
Bueno, el año pasado llegábamos a Austria con muchas dudas de si podíamos entrar en el podio, y hicimos una gran carrera, luchamos por la victoria, así que veremos. Este año sí que es cierto que hasta que no entras en el circuito, ves todo cómo va, y sobre todo ves cómo responden los neumáticos, no me puedo atrever si va bien o mal. Si va mal, pues remaremos, intentaremos sacar un podio, y si va bien, pues intentaremos plantar cara y luchar por la victoria.
Marc, alguna rápida y ya lo dejo. ¿Algo tenías preparado si ganabas, teniendo en cuenta que este era tu gran premio número 100?
No, tenía la bandera de los 100, grandes premios, la he sacado igual, porque ya te digo, ha sido un gran tercer puesto. Hay terceros puestos que saben de una manera y otros peor, pero este ha sido bueno porque, ya te digo, ha sido el máximo que se podía hoy.
Y al final, ¿esto en lo que queda, aunque queda mucho todavía, va a ser una guerra a tres?
Veremos, a tres o cuatro. No se puede descartar Lorenzo tampoco, pero yo creo los que veo más fuertes son las dos Ducati, sobre todo, y Valentino. Valentino sabe sufrir, Valentino tiene mucha experiencia, muchos años aquí, y seguro que lo va a gestionar de la mejor manera. Ya te digo, quedan 9 carreras, queda la mitad de campeonato, va a llegar carreras en agua, va a llegar condiciones diferentes, y se ha visto, el motociclismo es un deporte de riesgo, te puede cambiar todo en un momento.
Muy bien. Oye, ahora, ¿la dieta la dejas aparte después de un gran premio? ¿Comes lo que sea o no?
Bueno, no, estoy aquí con la pechuguita de pollo porque mañana entrenamos.
Vale.
Entrenamos aquí y entonces, ya sí que mañana después del entreno, una hamburguesa buena, con ketchup y esto caerá.
Uy, qué hambre me está entrando que no he cenado. Marc, gracias, cuídate.
Venga, muchas gracias.
Adiós,
gracias.
Que vaya bien. Borja, voy a cerrar contigo, resumiendo. Bueno, primero MotoGP para actualizar, lo decíamos, sale reforzado. Al final son 3 puntitos más, de 46 a 49 al frente del Mundial.
Sí, sobre todo para Marc, es que para él es complicado ahora mismo, y siempre nos contesta lo mismo, el que está segundo de la general, pero es complicado señalar quién es el rival, porque Rossi, que es el segundo de la general, pues ha terminado cuarto y, digamos, relativamente lejos de la cabeza. Los que han terminado con él están todavía más lejos. El que era tercero de la general, Marey Piñales, se ha caído al principio de la carrera, y es un poco así, él no va fallando y va pillando incluso en estos días, entre comillas, malos para él, porque es un día en el que también podía haber ganado, y sin embargo, pues los demás pierden mucho más. Entonces yo creo que eso es un poco lo que va reforzando esta sensación de que va a liquidar el Mundial relativamente pronto, porque no mengua la ventaja y se le está viendo muy fuerte, muy seguro, y sobre todo cometiendo muy pocos errores. Este fin de semana no se ha caído ni una vez, y eso, pues, en un piloto como Márquez dice mucho, porque siempre ha sido de los que van buscando el límite y está sabiendo controlar eso, aparte en un fin de semana complicado, porque lo hemos visto, si te caes aquí y te haces daño, luego pierdes la siguiente oportunidad, que es en Austria, que llega a 7 días, y yo creo que es algo que los pilotos siempre tienen un poco en mente.
Ahora hablabas de Maverick Viñales, por cierto, que tiene dos frentes abiertos, el estrictamente deportivo y después esa guerra abierta también que hay en Yamaha con él y su jefe de equipo. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Moto2, caída de Alex Márquez, le aleja del título, y además es que hay cambio de líder, que ahora es el portugués Miguel Oliveira.
Sí, la sensación es que vamos a vivir un duelo Oliveira-Bañaya. La diferencia entre los dos en la general es nada, un par de puntos, pero sí, ya Oliveira hizo un gran final de temporada pasada, es uno de los que va a subir a MotoGP. Bañaya ha hecho un gran principio de año y también es otro de los que va a subir a MotoGP. Y la desgracia es lo que dices, lo de Alex Márquez, porque estaba remontando, no sé si se ha precipitado un poco, se ha ido al suelo cuando estaba tercero. Y bueno, pues nada es imposible, pero es muy poco complicado ver si van a fallar tanto los rivales como para que pueda reengancharse la pelea por el título. De todas maneras, acabamos de pasar justo el Ecuador del Mundial, queda bastante, y vamos a poner ahí un poquito de, por lo menos, una sombra de duda, pero ya te digo que a priori parece esto un Bañaya Oliveira clarísimo.
Bueno, y Moto3, donde ha sido un gran premio muy chulo, en el circuito de Breno, digo, en todas las categorías. Moto3, di Gian Antonio, el italiano, le ha quitado a Roncanete ese primer triunfo del Mundial, y bueno, con la baja de Jorge Martín, qué pena. Hay también nuevo líder en esta categoría, que es Marco Bezzecchi.
Sí, me gusta que digas eso, de muy chulo, porque es que es verdad que no hemos ganado ninguna carrera, pero las carreras han sido muy bonitas, sí, con finales muy bonitos. Moto3, una locura. Yo creo, yo estaba pensándolo hoy, es que era un poco, parece que reinaba la anarquía. No estaba el jefe y el resto han empezado a volverse locos. Y bueno, pues para Martín la situación no es mala, porque con un cero, estar ahora mismo solo a 3 puntos en la general de Bezzecchi, que no ha tenido su mejor fin de semana, no es un mal saldo. Veremos a ver si es capaz de llegar a Austria y sumar algún punto. Lo único es que se le han metido ahí también en la pelea por el título tanto Di Gian Antonio como Canet, y antes no se estrenó la victoria. Canet todavía no ha ganado este año, y bueno, yo creo que aún pese a eso, de aquí ha salido algo reforzado. Ya te digo, todo va a depender un poco de cómo evolucione esa lesión de Martín, si consigue sacar algo de Austria, si es que puede ir, y a partir de Austria, si no va, ver un poco el panorama, porque a priori es el más fuerte y va a tener que volver a demostrarlo cuando esté al 100% en la pista.
Así está el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Recuerdo, insistimos, la semana que viene más. El Mundial viaja a Austria con ellos. Borja González. Borja, que tú y yo hablamos en verano, cuídate mucho.
Pues sí, a mí me encanta esto. A mí estas pasos estivales me encantan.
Bueno, hombre, un placer.
Disfruto. Venga, un abrazo, hablamos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. G49.
Un comisario de policía.
La operación intervienen a esta hora 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero comisario, no puede hacer... No puede.
¿Lo ve? Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policiaco de COPE, que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho.
...116.3 FM... y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Hey, Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévate una 180D por 250€ al mes antes del 30 de septiembre y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología. Consulta condiciones en tu concesionario Mercedes.
Grupo Itra, expertos en Mercedes-Benz desde 1969. Calle Isla de Java 5.
Nadie conoce mejor los problemas de humedades en Madrid que Murprotec. Nuestros técnicos especializados los solucionarán. Llama a Murprotec y pide tu diagnóstico gratuito con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Confía en Murprotec. Líderes en Madrid. ¿Hablamos?
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes
12 y 17. Seguimos adelante. Enseguida el tiempo de opinión. Antes, las formas que tienen para interactuar con nosotros. Vaya, que nos pueden dejar su opinión, sus críticas también, sus consejos, lo que quieran. ¿Qué está diciendo el pueblo? Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Ya sabes que, como cada domingo, estamos en la cuenta de Tiempo de Juego en Twitter, en @tjcope, y también en el WhatsApp del programa, el 637-230010. Muchos protagonistas del día han pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego, pero hay que decir que la gran protagonista de los mensajes está siendo Carolina Marín. Muchos de enhorabuena para ella. Un oyente dice: Carolina es más leyenda que Roger Federer. Impresionante que un deporte que en España no juega ni el tato tenga una mujer tricampeona del mundo, comenta uno. Y otro destaca: grande, ejemplar, intratable. Carolina está cerca de los grandes como Rafa Nadal o Pau Gasol. También comentando nuestros oyentes, el bronce de las chicas de hockey hierba. Enhorabuena a las Red Sticks, un año de trabajo muy duro, medalla más que merecida, dice uno, y otro destaca: nos habéis hecho vibrar y disfrutar un triunfo lleno de trabajo. De la llegada de Vidal a Barcelona, diversas opiniones sobre el chileno. Algunos aprueban su fichaje. Vidal viene a lo mismo que Paulinho hace un año. Es un jugador diferente que en este equipo hace falta. Y a muchos otros no les gusta el chileno. Rompe con el ADN Barça, el tiki-taka y la cantera. La directiva vende humo desde hace años. No entiendo a qué viene.
Gracias a todos y a todas. Gracias, Dani, ¿eh?
A ti, Albert.
Tiempo de opinión. Está por aquí, bueno, está en COPE Gijón, Rodrigo Fáez. Hola, Rodri, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo
periodista
estás?
Periodista de Gol Televisión, bueno, multidisciplinar. Por cierto, en COPE Gijón, gracias a nuestro compañero Carlos Andrés Llamas. Dani Senabre, hola.
Hola, muy buenas a todos.
¿Todo en orden?
Todo en orden, gracias. Bueno,
y estamos. Periodista de Bein Sports, Alberto Pérez. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Albert? Buenas noches.
Bueno, al lío, gracias por acompañarnos a los tres. A ver, que falta una semana para el primer título oficial, la Supercopa. 11-12 días, arranca la Liga. Estábamos despidiendo hace nada el campeonato, saludando al Mundial. ¿Quién llega mejor? ¿Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid? Venga, arranco por ti, Rodri. ¿Quién llega mejor? ¿Quién te está gustando más? ¿Por qué?
Para mí el Atlético de Madrid. Primero, porque a nivel de refuerzos creo que es el que mejor ha trabajado. Segundo, creo que a nivel de ritmo y a nivel de forma es el que mejor llega. Y tercero, creo que es el que lleva el bloque más continuista, el que más ha estado de tapado. Y creo que precisamente por esas tres cosas que os acabo de comentar, creo que para mí es el que mejor llega.
Vale. ¿A ti, Dani?
Sí, fuera del campo, totalmente de acuerdo con Rodri, el Atlético de Madrid. Dentro del campo, a mí el Barça me ha gustado. El problema es que me ha gustado cada partido un poco menos. Es decir, el que más me ha gustado ha sido el primero contra el Tottenham. Y a medida que avanzaba la gira me ha ido gustando un poco menos. Pero bueno, han sido buenas sensaciones, como resumía antes Elena Condis. Y a mí el fichaje de Vidal, que luego si quieres hablaremos o no, pero yo no lo entiendo. Pero más allá de eso, me parece que ha fichado bien el Barça. Lenglet es una buena incorporación, es un buen refuerzo. Artur nos está gustando, los jóvenes, ya veremos qué bola les da Valverde, pero Riqui Puig ha maravillado, ha enamorado a todo el mundo, o sea que no me desagrada. Sí, no me desagrada el Barça, pero es verdad que el que tiene menos dudas y el que tiene más claro lo que hace es el Atlético de Madrid.
Vale, a Rodrigo le pongo un palito ahí, una marca en el Atlético de Madrid, a Dani le pongo dos, una en el Barcelona y otra vale. En el Atlético de Madrid. Y tú, completando la primera ronda, ¿qué piensas, Alberto?
Bueno, pues para no ser igual que mis compañeros, casi no me pongas ninguna. Y te digo por qué, Albert. Yo creo que es muy pronto, es muy difícil. Es verdad lo que dice Rodri respecto al Atlético de Madrid. Creo que ha fichado lo justo, poco, que creo que es bueno, de cara a que el equipo pueda empezar bien y sobre todo en un partido que tiene tan pronto, pero sensaciones sobre el campo es muy difícil de decir, sobre todo porque en el caso del Atlético de Madrid está sin la defensa en pleno, no ha jugado ni un solo partido de pretemporada con los que van a ser titulares, quizá Juanfran pueda hacerlo en la Supercopa. El Real Madrid lleva un par de partidos, es muy difícil juzgarle, ayer hizo cosas buenas, pero yo creo que todavía, aparte de que yo no creo mucho los partidos de pretemporada de cara a medir estados de forma y nivel de determinados equipos, también creo que no están los equipos con todos sus jugadores. Es difícil saber cuál es su nivel real en este momento, y si le doy un poquito más al Atlético de Madrid es por eso, porque quizá no necesita acoplarse tanto como a lo mejor este nuevo Barça con los nuevos futbolistas que ha fichado, y sobre todo por la ausencia de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
Ahora voy con nombres propios, pero al hilo de lo que comenta Alberto, cambio un poco el orden, Dani, si entendemos que, y en eso coincidimos, de la pretemporada podemos sacar pocas conclusiones, pretemporada también es Supercopa de España y Supercopa de Europa, porque después ya entra la Liga y ahí hay poco margen para la reacción, ¿no? Hasta diciembre como mínimo.
Para mí sí, es un entremedio, o sea, es lo que marca el final de la pretemporada y el inicio de la temporada, pero yo no puedo, a mí mismo no puedo engañarme y sacar muchas conclusiones de Supercopas. Yo creo que el ejemplo más bestia que tenemos es el del año pasado, ¿no? El Madrid arrolló al Barça, pero de una forma increíble. Todavía tengo grabada en la cabeza la conversación con Minguella saliendo del, bueno, yendo en el ascensor del Camp Nou después de comentar el partido de este año, bueno, va a ser muy duro, el Madrid está muy por encima del Barça, y al final es verdad que el Madrid gana la Champions y el Barça no, pero a nivel de liga ya vimos lo que pasó, ¿no? Con lo cual yo creo que la Supercopa es un punto más serio, lógicamente, que una gira americana o que según que amistoso, pero yo no voy a sacar nunca conclusiones de una Supercopa.
Nombres propios, Rodri, Modric, si se va, ¿hay sustituto? ¿Se puede encontrar un jugador en el mercado que pueda ofrecerle al Real Madrid lo que le viene ofreciendo Luka Modric?
No, para mí no hay sustituto para Luka Modric, y precisamente ese es el alegato que yo hago para que la gente o el madridismo en este caso esté tranquilo, porque es que no veo al Real Madrid, y menos después de la marcha de Cristiano Ronaldo, sabiendo que además esta temporada va a ser un año muy de transición, no hay Galáctico, no hay otro gran fichaje como viene pasando en estas últimas temporadas, y encima tienes la baja de Cristiano Ronaldo, como para decirle ahora al madridismo que se va Luka Modric. A mí es que, o sea, aparte es que tengo tan claro que Luka Modric lo único que intenta, o su representante, o su entorno, o todos a la vez, es conseguir el último gran contrato, que,
¿sí?
que es que, sí, sí, esto, pero seguro, o sea, es más, me apuesto el riñón derecho a que esto acaba
es
en,
eso.
En renovación, al alza, en el palco VIP del Bernabéu, por todo lo alto y...
Ojo, que tú el riñón lo necesitas, ¿eh?
Sí, bueno, o no, ya veremos.
Bueno, vale.
Pero vamos, que ya os digo que para mí, o sea, es que no contemplo la marcha de Modric del Real Madrid, porque es que si no, ¿en qué se queda el Real Madrid? O sea, es que si le quitas a Cristiano sus 50 goles al año, más luego Modric, que es el cerebro, ojo, ¿eh?
Ya, Alberto, ese detalle importante, ese argumento que pone Rodri sobre la mesa, ¿estrategia de Modric o de su entorno para cazar, para pillar un buen contrato, un nuevo contrato?
Sí, sí, yo también me juego el
¿sí?
riñón derecho, el de Rodrigo, no el mío.
Ah, vale.
Sí. Yo también
fácil
lo
es jugárselo porque... de los otros.
Es que yo creo que es muy, muy complicado, yo creo que sería muy difícil vender al madridismo que has perdido al mejor jugador de la Champions y ahora pierdes al mejor jugador del Mundial. Florentino lo ha dejado muy claro, es verdad que luego hay veces que determinados mensajes no se cumplen, pero no creo que sea el caso, sería un problema grave para el Real Madrid, más que por jugadores que pueda tener en esa posición, que tiene muchos, pero claro, Luka Modric es Luka Modric. Creo que sería muy difícil vender esto de cara al madridismo, y sí da esa sensación, ¿no? Que también es un juego que hacen todos, ¿no? Porque creo que no es la primera vez de dejarse querer, y además las cifras de las que se está hablando me parecen impropias para un jugador de la calidad del croata.
Bueno, a ver, más nombres. Arturo Vidal. Hay un debate, y eso Dani lo sabe, en el barcelonismo, en el famoso entorno del Fútbol Club Barcelona, ya desde hace muchos años. Yo el filtro, el corte lo haría desde la época de Rijkaard, por aquello de que tiene un sistema, un juego muy vistoso y sobre todo muy reconocible el Barcelona, de el ADN, del estilo Barça. Bueno, es que clonar a Iniesta y a Xavi y a otros muchos es complicado. Bueno, tanto que no lo ha podido hacer el Barcelona. Pero yo estoy muy de acuerdo con Valverde, se necesitan perfiles muy diferentes. Viene el Barcelona de con perfiles diferentes sumar un doblete, vale, eclipsado por la Champions del Real Madrid. Bueno, pues cada uno lo podrá ver como quiera, no sé. Rodri, ¿tú qué piensas?
A ver, yo lo que pienso es que desde hace unos años en Camp Barça se está traicionando un poco el modelo histórico que ha hecho que el Barça siempre haya ganado. O sea, es decir, el modelo de Cruyff, el modelo de Guardiola... Y es que no me acaba de cuadrar para nada. Pero bueno, sí que es cierto que ahora, si viene Vidal, obviamente, supongo que será con el consentimiento de Valverde. Pasó el año pasado con ese mismo debate con el tema de Paulinho. Y respeto, obviamente, al profesional que es Valverde. Pero ahora creo que es traicionar un poco el modelo Barça, porque no tiene nada que ver con lo que se ha visto en los últimos años, sobre todo en la época dorada de Guardiola. Y miedo me da que se vaya a repetir. Cosa, por ejemplo, ahora en el lateral, lo que se está publicando, etcétera. Que dices tú, pero vamos a ver. Pero si es que si siempre han tirado de cantera, porque ahora mismo en el Barça se tiene que tirar de un Vidal de la vida. Es que, no sé, se me antoja muy, muy complicado, porque aparte es que no tiene nada que ver con lo que es ese modelo que del 4-3-3 que nos han vendido en los últimos años. Que, no sé, no acabo de entenderlo para nada, pero para nada.
Dani, casi por alusiones, pero sobre todo por cercanía.
Sí, no, coge lo que ha dicho Rodrigo y multiplícalo por 1000, y es lo que pienso yo. O sea, me parece que el Barça tiene un problema... eso no quiere decir que Arturo Vidal pueda funcionar o no pueda funcionar, o que esté mal que el Barça tenga un jugador del perfil de Arturo Vidal. No digo que esté mal, lo que digo es incoherente. O sea, me parece que el Barça tiene un problema de coherencia con el discurso que vende y que predica, y que muchos clubes le quieren copiar, no copiar en mal plan, sino como homenaje o como admiración, ¿no? Le quieren, imitar un poco el modelo, y resulta que el Barça, como decía Rodri, lo está traicionando, ¿no? A mí me parece que cuando se te va Iniesta, que aparezca la información de que tu sueño es juntar a Pogba y Arturo Vidal, que es el centro del campo de la Juve de 2015, al que le ganas tú una Champions, a mí me parece que el Barça tiene un problema de discurso.
Alberto.
Yo voy a esquivar un poco. He hablado bastantes veces con compañeros en Barcelona, que han seguido la actualidad del Barça todos estos años, de que a mí, viéndolo un poco más desde fuera, me da la sensación de que al seguidor del Barça, al culé, se le ha puesto el paladar demasiado exquisito. Y lo entiendo, después del fútbol que ha visto, después de tener a Xavi e Iniesta, pero creo que es lo primero es importante saber y estar seguro de que Xavi e Iniesta jamás van a volver, ni jugadores de ese estilo. Creo que el Barça tiene un montón de jugadores de talento. Creo que Arturo Vidal, estamos hablando de Arturo Vidal como si fuera un jugador que no sabe jugar al fútbol técnicamente, creo que es un jugador completísimo. ¿Cuál es el problema para mí de Arturo Vidal? el momento. Yo no sé cómo está físicamente Vidal, esa es la duda que yo tengo, pero el Vidal de hace dos años, el Vidal de 2016, al que le vi ganar en directo, además en Estados Unidos, la Copa América Centenario, para mí era uno de los mejores centrocampistas del mundo, y uno de los mejores en muchas cosas, no solo en lo físico, que creo que además al Barça le viene bien también un futbolista de ese tipo, un futbolista que le dé aire en partidos donde a mí me da la sensación que al Barça le cuesta sujetar el medio campo, especialmente con un jugador como Sergio Busquets, que muchas veces le veo muy solo. Yo creo que el buen Vidal, el gran Vidal, para mí sería un gran fichaje para el Barça, y no pasa nada porque haya un futbolista de ese tipo, que además no tiene por qué jugar todos los partidos. También jugaba Seydou Keita con Guardiola, que era un jugador fuerte físicamente, también bueno técnicamente, como yo creo que es Arturo Vidal. Y hombre, yo creo que es llevarlo un poco al extremo. El Barça tiene a Artur, que es un jugador de ese corte del que estamos hablando, tiene a Rakitic, tiene muchos jugadores de ese tipo. Por tener a otro jugador que yo creo que le dé más variantes o más riqueza, yo creo que eso está bien. Otra cosa, insisto, es cómo llega Vidal, cómo está ahora físicamente, que es la duda que tengo, porque no han sido, es verdad, buenos años en el Bayern por problemas además de lesiones.
Bueno, del Atlético, yo voy a apuntar poco, pero podéis decir lo que queráis, lo digo porque Gelson Martins, Lemar, Rodríguez, un pelotero tremendo, Rodrigo Hernández, retener a Oblak, retener a Griezmann, hay mucha ilusión, y además está el Cholo, que eso es un plus todavía más. Vuelvo al Madrid, necesita, por aquello de que no está Cristiano, 50 goles, bueno, necesita un 9, el Real Madrid, Dani.
Yo creo que sí, pero puedo estar completamente equivocado, ¿eh? Porque si resulta que ahora estamos viviendo partidos de pretemporada que, como decíamos antes, no valen para nada, pero si resulta que Asensio, Vinicius, jugadores que no son lógicamente nueves ni goleadores, te responden a un nivel muy alto esta temporada, pues a lo mejor cubres la vacante, pero yo desde luego no estaría nada tranquilo, como sí veo que están muchos madridistas, compañeros míos, cuando se te va Cristiano y no fichas a nadie. Yo de verdad que no entiendo, bueno, sí que la entiendo porque históricamente conozco el madridismo y sé que es una afición con mucha confianza en sí misma, y además la confianza que da ganar tres Champions seguidas no debe estar nada mal tampoco, pero yo creo que está muy relajado el Madrid pensando que los goles de Cristiano los va a hacer cualquiera.
12:30, 11:30 en Canarias. Rodri, históricamente, sé que es Cristiano, pero históricamente en el Madrid ha hecho goles Raúl, ha hecho goles Van Nistelrooy, ha hecho goles Ronaldo Nazario. Siempre ha hecho goles el Real Madrid, ¿no? No se lo ha olvidado. Siempre ha encontrado, no sé si un nueve tipo, pero gente que acabe haciendo los goles, no sé. ¿Necesito un nueve o no?
Siempre, o sea, para mí es impepinable, o sea, es imprescindible porque el año pasado, mira el año que hizo Benzema, y aún así daba igual porque estaba Cristiano Ronaldo, pero es que si el año pasado Benzema lo empieza a hacer el mismo a partir de septiembre, es que lo corren a gorrazos, a él y a los de arriba. Es que es así, o sea, es que es así porque antes, por ejemplo, Benzema, que yo soy súper defensor de Benzema cogía la pelota y siempre miraba y jugaba por y para Cristiano Ronaldo, que era el que marcaba goles. Pero es que este año, si no está Cristiano Ronaldo, ¿quién los va a marcar? Es que... cuidado con el perro.
No, está de acuerdo. Te está dando
este
razón.
Es Wilson. Este sí. Es Wilson.
Wilson también cree que el Madrid
es claro,
un goleador.
Claro, que no se ponga Wilson de goleador.
Es que es una obviedad. O sea, es que si te faltan los goles de Cristiano, Benzema no los va a marcar. Tampoco los va a marcar Vinicius, que va a jugar bastante poco, creo yo. Asensio menos. O sea, es que necesitas un tío que te marque 25-30 goles mínimo, porque es que si no el madridismo en septiembre se te va a poner muy nervioso.
Sí, bueno. yo no soy coincidido con Dani y con Rodri. Más allá de que esto supone llorar la marcha de Cristiano, sí que es verdad que obliga a otros jugadores a dar un paso adelante, y uno de ellos tiene que ser Karim Benzema, sí o sí. Ya no podemos hablar de que, bueno, que Benzema hace mejor a Cristiano y le ayuda por los movimientos y por lo que hace sin balón y demás. Ahora ya no está Cristiano, a Karim Benzema hay que pedirle que haga los goles de un delantero del Real Madrid, con todo lo que eso supone. No solo Karim Benzema, también otros jugadores de segunda línea, hay que pedirle más goles a Isco y demás, pero dicho todo esto, yo creo que ahora mismo tú ves la plantilla del Real Madrid, no hay un 9 puro. Es que no lo es Benzema, yo creo que hemos coincidido siempre en eso, ni siquiera Benzema es un 9 puro. A lo mejor en el mercado no hay un primera línea para fichar o no se puede, pero siempre viene bien un jugador que te pueda ayudar, del perfil de Mariano, no lo sé, o recuperar a Morata, no sé, eso ya son cosas del Real Madrid, pero que en el mercado siempre va a haber jugadores, como ha habido en su momento en el Madrid, con Chicharito, con Adebayor, si el Madrid no puede aspirar a un primera línea, pero ¿por qué no alguien que ayude a hacer más profunda la plantilla y que evite, pues, por ejemplo, en partidos como el de ayer, donde el Madrid en la primera parte estaba muy atascado, y el Madrid cuando se desatasca es cuando cuando puede correr, cuando le dan espacios, cosa que el 90% de los equipos no le van a dar a lo largo de la temporada.
Veremos qué pasa, veremos también con el papel de Bale. Bueno, chicos, lo dejo aquí, Dani Senabre, Rodrigo Fáez, Alberto Pérez, ha llegado a última hora Wilson, gracias,
Cuidado con los riñones,
Gracias a todos.
Os juguéis más riñones en lo que queda.
Aquí está, aquí queda grabado,
Rodri, vale. Págale algo a Carlos Andrés, ya más de mi parte, por favor.
No, hombre, eso a él y a toda la gente de Copa Gijón, que son un escándalo.
Bueno, chicos, un abrazo fuerte, feliz verano, gracias.
Venga, un abrazo, gracias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la SARTE. ¿Con qué te posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este verano con Motor Mecha no vas a estrenar solo bañador. Vas a estrenar tu Clase C de Mercedes-Benz. ¿No te lo crees? Escucha esta oferta. Clase C de Mercedes-Benz con 4 años de mantenimiento y garantía por solo 197 euros al mes en 48 cuotas con aportación inicial de solo 8.500 euros. Solo 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Hola vecina, te invito a desayunar. Estoy feliz.
¿Y eso?
Pues que recibí la carta de la compañía del gas para la inspección obligatoria. He llamado a Cecova antes de 45 días y me he ahorrado un 30%.
¿Pero puedo elegir quién me la hace?
Pues claro. Infórmate en el 91-375-6458 y en cecova.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Descubra la gama Eco de Infiniti con motores híbridos y gasolina. Eficiencia, tecnología, diseño y altas prestaciones concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Y ahora el nuevo Infiniti Q30 desde 202 euros al mes, con 3 años de mantenimiento incluido y 5 años de garantía. Consulte condiciones en Infiniti.es y visite su centro Infiniti más cercano.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño Teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Misery is a little line or a little dash. It's a subtraction sign. Happiness is a little cross. So if you're feeling lost, use it to add it up. So try it out.
Y ahora nos vamos hasta Barcelona, donde ya ha regresado el Español tras un viaje fugaz a Inglaterra para jugar contra el Burnley de la Premier. Burnley 0, Español 2. Goles de Didac y de Sergi Darder. Nos escucha Borja Iglesias. Borja, hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, muy bien.
Invictos en pretemporada, que bueno, es un punto a favor. Primer partido sin encajar goles, paso a paso, ¿no? En este proyecto donde tú, por cierto, debutas.
Sí, la verdad que en ese sentido hay que tener paciencia, poco a poco. Las sensaciones son buenas, pero queda mucho y hay que seguir creciendo.
Ahora te pregunto por ti, pero el Español es noticia también porque está a punto de traspasar a Aaron Martín al Mainz, al Maguncia alemán. Aaron ha viajado con el equipo a Inglaterra, ¿verdad? Pero ya ha abandonado la concentración.
Sí, bueno, aún está pendiente de cosas y la verdad que es algo que... Que bueno, nos alegramos por él porque es una buena oportunidad y ya veremos cómo acaba la situación.
¿Qué pierde el Español sin Aarón?
Bueno, es un jugador que dentro del vestuario es un tío que hacía muy buen equipo, es un gran lateral, tiene muchísimo potencial y bueno, era una parte importante, pero es cierto que esto el fútbol es lo que tiene.
Se ha ido Gerard Moreno, si se confirma, que se va a confirmar la salida de Aarón. Hombre, son dos bajas importantes, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, pero bueno, esto es así, hay un buen grupo, hay una buena plantilla y la verdad que en ese sentido creo que estamos todos muy contentos.
Solo un fichaje, tú, que vienes de un temporadón en segunda, con el Zaragoza, marcando 22 goles, ¿entiendes que la afición se pueda inquietar por eso, por la falta de refuerzos a 12 días de arrancar la liga?
Bueno, esto hay que tener paciencia, son procesos que en el mercado se dan y hay que tener paciencia, lo que sea, tenemos un buen equipo, si llega alguien para sumar será bienvenido y estamos muy contentos de que llegue y si no, pues los que estamos preparados para afrontarlo.
Ya. Oye, Borja, te damos, digo los periodistas, mucho la brasa con la comparación con Gerard Moreno.
Bueno, es algo que entiendo que es normal, él sale, yo llego en la misma posición y la comparación pues es habitual. Es cierto que yo lo he dicho varias veces, que no voy a ser Gerard, es imposible. Intentaré llegar a la mejor versión mía y a partir de ahí pues sumar para el equipo, que creo que es lo importante.
Claro, yo antes recordaba la temporada que hemos dejado atrás del Panda, de Borja Iglesias en el Zaragoza, la de Gerard Moreno, 16 goles, segundo máximo goleador nacional en el top 10. ¿Qué cifra de goles te marcas?
Pues ninguna, es algo que nunca me marco, que intento pensar en el día a día, en el primero y que sea para sumar y a partir de ahí pues ir creciendo, ¿no? Es algo que me marque con nada porque no creo ni que tenga que obsesionarme ni que tenga que poner cabo ahí fijo que me pueda meter presión.
Ya, además hay buen rollo, creo, ¿no? Entre Gerard y tú, porque creo que coincidisteis en el Villarreal.
Sí, estuvimos los tres años, yo estuve los tres, siempre he ido como un año por detrás de él porque soy un año menor y es cierto que la residencia pues estábamos mucho juntos y tenemos muy buena relación, la verdad que es muy buen tío.
Bueno, oye, voy acabando. ¿Sabes lo que pasa el sábado 18 de agosto?
Bueno, sí, sé lo que pasa. Es algo que ya tenemos ganas todos de empezar y de que llegue la competición.
Balaídos, ¿eh? Vigo, qué sí, caprichoso es el calendario, ¿eh?
Sí, esto del azar a veces tiene estas cosas. Es un partido bonito, entiendo que igual para mí más que para el resto es especial y la verdad que todos tenemos ganas de que llegue ese día porque poco a poco nos vamos sintiendo mejor y nos sentimos preparados para afrontarlo.
Bien, ¿ya tienes casa? ¿Todo bien organizado en Barcelona?
Sí, poco a poco ya me he ido situando, adaptando y bueno, ahora queda terminar la mudanza, pero es algo que no hay prisa, que tengo tiempo para hacerlo y la verdad que estoy muy contento.
Muy bien, Borja, gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros.
Una más del Español, saludo a Javier de Aro. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está lo de Aarón Martín con el Mainz, con el Maguncia?
Bueno, mañana se espera que sea oficial el traspaso de Aarón al equipo alemán. En principio, entre variables y no variables, se puede ir a los 12 millones. Era una promesa que se había hecho, como tantas promesas que se incumplieron a lo largo de las dos últimas temporadas, con Ramón Robert, con Jordi Lardín y con Quique Sánchez Flores. Así que el actual cuerpo técnico encabezado por Per Arnau y por Rufete, que por cierto, la noticia también que puedo adelantar es que Raúl Tamudo se une al área deportiva del Real Deportivo Español, pues están intentando solucionar lo que se hizo tan mal en los dos últimos años y regenerar una situación que empieza a verse normal, pero quedan aún ciertos flecos por acabar, no solo en el tema de salidas, sino también tendrán que haber entradas.
Informa Javier de Aro. Y este lunes vamos a escuchar a David López, pieza fundamental de la columna vertebral del Español, porque firma esa ampliación y mejora con el conjunto blanquiazul. Se había hablado mucho de si iba a salir, qué destino, si se quedaba. Bueno, finalmente se queda. Javi, gracias por el esfuerzo. Buenas noches.
Dos apuntes. La marcha de Aarón la va a cubrir Adrián Pedrosa, que es un chaval del filial como lateral zurdo, siempre y cuando al final mañana se confirme lo de Aarón, que se le ha comunicado a Sergio Sánchez que se busque equipo y que el objetivo cuando el área deportiva consiga regenerar algunos salarios es el jugador ucraniano Konoplyanka, que en principio vendría en calidad de cedido, pero repito, primero hay que dejar salir antes de entrar, y entre entrar y salir también está el tema de la portería, que ocupa bastantes problemas en la situación de la masa salarial por parte del Español. Yo creo que Roberto debe salir del Español porque es imposible mantener dos porteros con la cantidad económica que cobran los dos.
Todo va muy lento, el mercado de jugadores, entradas y salidas este verano. Javi, buenas noches.
Buenas noches.
I'm weather would become a bad, bad place. I cannot set it right.
Recta final de este tiempo de juego que une, que junta en la madrugada, el domingo y el lunes. La semana que empieza nos presenta el Europeo de Atletismo que se disputa en Berlín. Es un campeonato de Europa especial para España, por aquello del resurgir de este deporte en nuestro país, con Bruno Hortelano recuperado para la causa, rompiendo el récord de España de los 200. Además, quiero recordar que defiende el título de campeón de Europa y eso, entre otras cosas, se plasma en la representación más numerosa de España en un campeonato internacional. Son 96 atletas, 52 hombres y 44 mujeres. Y dicen, después preguntamos, que hay unas 9 o 10 opciones reales de medalla. Y otro motivo para la ilusión y la esperanza. Se llama María Vicente. Es la sensación del momento en el atletismo español y ha irrumpido con fuerza en el panorama internacional. Tanto que con 17 años es campeona del mundo de heptatlón y campeona de Europa sub-18 de heptatlón y de triple salto. María Vicente, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la carta de presentación es tremenda, ¿no?
Sí, sí.
¿Te ha invadido la fama ya o no?
No, no mucho.
Bueno, ¿y cómo se lleva todo esto?
Bien, no dejo de ser la que era antes y, bueno, sí que tengo más atención por los medios y tal, pero lo llevo bien.
Yo decía, campeona del mundo juvenil de heptatlón, campeona de Europa de heptatlón, campeona de Europa de triple salto sub-18. Si le tienes que explicar al gran público, que ya te vamos conociendo, quién es María Vicente, ¿cómo lo haces?
Bueno, pues soy una chica que hace atletismo desde hace apenas 7 años y que, bueno, que me gusta mucho y no sé, no sabría cómo explicarlo.
Nacida en L'Hospitalet, ¿cómo te entra? ¿Cómo llega ese gusanillo del atletismo?
Bueno, a mí no me gustaba mucho, pero mi madre desde pequeña siempre me había dicho que tenía cuerpo de atleta, que lo probara y tal, y bueno, pues al final la acabé probando.
Hay una mentira por el medio, ¿no? Un pequeño engaño.
Sí. A mí no me gustaba y bueno, todos los años mi madre me decía ir y yo no me apetecía. Entonces, un día con mi tía me engañaron, me dijeron que me iba al cine, pero me llevaron a la pista con mi primo y bueno, una vez allí ya no tenía otra cosa que hacer, así que probé y me lo pasé bien.
Y te enganchó, claro, te enganchó, sí. Muchísimo. Una disciplina complicadísima, el heptatlón. Déjame que recuerde que consta de 7 pruebas, 100 metros vallas, 200 y 800 metros lisos, salto de altura, de longitud, lanzamiento de peso, de jabalina. ¿Qué se te da mejor?
Pues no sabría decirte una. Yo creo que entre la velocidad y los saltos, por ahí andaría alguna de esas.
Por ahí andaría alguna de esas. Bueno, y ahora todo va muy rápido. ¿Quién ha sido o es tu espejo?
Bueno, no tengo solo una persona. Me centro en varios atletas que yo creo que a nivel español serían Jorge Ureña, porque siempre ha luchado por las combinadas y bueno, o sea, está demostrando que sí se puede. Ruth Beitia, porque es... no sé, todo lo que se puede ser, ¿no? Y a nivel internacional, Usain Bolt y Ashton Eaton, que es el que tiene el récord del mundo de decatlón.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Vaya nombres que has puesto sobre la mesa. Oye, Ruth Beitia, que yo decía antes que este Europeo de Berlín, por muchas cosas para nosotros, pero más allá de lo que nos toca muy de cerca, es especial. Ruth Beitia es un europeo sin Ruth Beitia. Bueno, sin Ruth Beitia en el tartán, porque es jefa de equipo, ¿no?
Sí, eso me dijeron el otro día. No, apenas he hablado con ella 2 o 3 veces, pero siempre me da muy buenos consejos y espero que allí, si me surge cualquier cosa, pueda preguntarle.
Bueno, y después de todo esto, primer gran campeonato absoluto para María Vicente. Hay mucha presión, digo por todo lo que venimos comentando y más. ¿A qué aspiras? ¿Qué debemos esperar de ti?
No, bueno, yo voy allí a pasármelo bien. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en mis campeonatos. Incluso en el campeonato de España absoluto conseguí el bronce, así que para mí aquello es un regalo. Yo voy allí a disfrutar, pero, o sea, aunque vaya a disfrutar, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y voy a luchar por pasar a la final, aunque es muy difícil, ¿no? Pero una vez allí ya, que sea lo que Dios quiera.
Vienes con ritmo de competición. ¿Cómo es la preparación física de María Vicente? Bueno, física y mental.
Bueno, pues la verdad es que al hacer combinadas no tengo una cosa estipulada, ¿no? Hago durante toda la semana un poco de todo. Así que depende de la semana, va haciendo una cosa u otra. El gimnasio lo suelo hacer por las mañanas y bueno, no sé, depende del día. Así que los lanzamientos sí que los hago el jueves por la tarde el peso y martes. Y jueves por la mañana jabalina. Eso es lo único que está ahí puesto 100%, lo otro va rulando.
Muy bien. ¿Y qué entrenas? ¿En el CAR de San Cugat?
Sí, entraré este año al CAR de San Cugat.
¿Entrenas y vives?
Sí, porque como tengo aquí en el instituto también y empiezo a una hora muy pronto y el entreno acabo sobre las 9, pues irme a mi casa en transporte público, que es una hora y media así, pues estaría bastante difícil, así que me dieron la beca aquí y estoy viviendo este año aquí.
Bueno, oye, alguna más personal, si me permites, que no quiero ser indiscreto. ¿Qué hace María Vicente más allá del deporte? Que ya nos has dejado entrever algo.
Bueno, pues la verdad es que mucho tiempo no tengo, ¿no? Pero me gusta mucho ir de compras y todo lo que tiene que ver con la moda me gusta un montón. También me gusta ver espectáculos de magia y, bueno, no sé, sobre todo pasármelo bien con mi familia, mis amigos y disfrutar.
Bueno, antes de empezar a competir, ¿algún ritual que tengas? ¿Alguna manía o no?
No, antes no. Sí que durante, por ejemplo, en la altura, cuando ya veo que... Suelo ir con el pelo suelto y cuando veo que la cosa se pone seria, me hago un moño y se pone más serio todavía.
Vale. ¿Algún amuleto que lleves?
No. Qué va.
Bueno, perfecto. Europeos de Berlín, ¿eh? Son palabras mayores, María.
Sí.
En ti. ¿Te esperabas todo esto? Ya no este año, digo con lo de Nairobi en 2017.
No, para nada. Yo incluso en Nairobi iba allí, yo era de las pequeñas y ni siquiera habíamos hablado con mi entrenador posibilidades de medalla, ¿no? Yo claro que iba a luchar por alguna medalla, pero ni mucho menos me planteaba antes de ir allí poder conseguir la medalla de oro.
Ya, ¿y allí también dudaban de tu edad o no?
No.
Explícame eso, explícanos eso, anda.
No, bueno, de pequeña siempre, como era de color y era bastante más alta que las demás y tal, de pequeña siempre me decían, bueno, a mí no, lo decían por la pista, a lo mejor esta chica no tiene nada que esto, no sé qué, pero bueno, a mí no me afectaba, yo entrenaba más duro para demostrarles que podía ser mejor que ellas.
Bueno, 17 años, tiene un futuro espectacular, esperamos que no se tuerza, va a estar en este Europeo de Berlín. María, muchísimas gracias por pasarte por el tiempo de juego de la cadena COPE, suerte, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
10 minutos y la 1 de la madrugada. No lo he dicho, que a la 1, en la última media hora de programa, 1:12 en Canarias, repasaremos lo mejor de las noches deportivas que hemos vivido en los últimos 7 días aquí en la cadena COPE, en el partidazo y en el tiempo de juego. Una más de atletismo, que esto arranca ya. Especialista José Luis Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Opciones de medalla para la delegación española.
Mira, yo me voy a tapar un poco y me voy a poner detrás del seleccionador Ramón Cid, que hablaba no hace muchos días de entre 15 y 17 opciones de medalla, lo cual nos llevaría, más o menos aplicando los patrones que tocan, a unas 9-10 medallas. Que
opciones reales, ¿no? Opciones reales.
Sí, entre 15 y 17 opciones. Después algunas se cuadran, otras se van al agua, siempre te encuentras o te tropiezas con alguna medalla de chocolate, que son las que menos gustan, pero hombre, el referente está ahí, ¿no? Las 11 de Göteborg 2006, Ramón Cid hablaba del 10 como un número bonito, por lo tanto, pues vamos a ver si esas 15-17 opciones acaban cuadrando en esas 10 medallas.
Dame nombres, Gil.
Ay, amigo, es que si te doy nombres me dejo a alguien en el tintero, pero vamos a ver, son los nombres que todo el mundo tiene en la cabeza, desde Bruno Hortelano, ahora mismo la cabeza visible del atletismo español después de la retirada de Ruth Beitia, Orlando Ortega, es que hay más nombres, vamos a ver, mira, apunta ese nombre, Javi Guerra, maratón masculino.
Apunta.
Apunto. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Abel Mechal en la doble batalla, 5.000 y 10.000. Peleteiro, en el hablabas con María Vicente, pues Peleteiro es la cabeza visible ahora mismo del triple femenino. A mí me hace mucha ilusión ver ese cuarteto con el propio Hortelano, con Usillos, con Lucas Guay y compañía en el 4x400. Opciones todas las que quieras y a los que no he nombrado, pues yo qué sé, el propio Usillos, Saúl Ordóñez. Si me dejo a alguien a esta hora, pues que me perdone.
Bueno, muchísimas esperanzas, ya lo digo, hay mucha ilusión, ¿eh? Además, en Berlín, en el Estadio Olímpico. Oye, más allá de los españoles, ¿a qué tenemos que estar atentos de este Campeonato de Europa?
Pues a varias cosas. Por ejemplo, se reparte la corona que dejó vacante Mo Farah en el 5 y en el 10.000. Vamos a ver quiénes son los reyes del fondo europeo. Guliyev es el gran antagonista de Bruno Hortelano en la prueba del 200. Hay un noruego, Caster Warholm, que quiere hacer algo que no se hace mucho tiempo en el atletismo, que es podium en 400 y en el 400 vallas. Los Ingebrigtsen, también los noruegos, quieren ser los reyes del medio fondo. Y se va a estrenar a nivel de Campeonato de Europa la nueva modalidad, por así decirlo, 50 kilómetros marcha femenino. Antes hablabas de opciones de medalla, apunta otro nombre propio, Julia Takacs, que también nos puede ahí dar una gran alegría.
Muy bien, 96 atletas, la mayor representación en un campeonato internacional para la selección española. Bueno, esto arranca ya, nos lo vas contando, Gil, esta semana.
Lo iremos comentando. Y Pablo Torrijos, y Diego García, y etcétera, etcétera, etcétera. Es que no me quiero dejar a nadie.
Te van a salir los 15, 17 que ha dicho Rabón Cid. Gil, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos estupendamente bien, cosa rara. Bueno, más temas, más cosas, más detalles que deben saber camino de la una de la madrugada. Acero, Jaime, hola, buenas noches.
Hola, buenas, Albert.
A ver, dos cosas que quiero comentar contigo que llevamos a la antena del tiempo de juego. Primero, la agenda, es decir, otras noticias que todavía no hemos explicado.
Sí, como hoy que hemos tenido una nueva jornada en el europeo de natación, donde nuestras chicas de sincronizada han conseguido la medalla de bronce. Y en 100 metros braza, Jessica Ball se ha quedado a 44 centésimas de también de esa medalla de bronce. Por otro lado, en el fútbol, el Atlético de Madrid, que ha disputado su segundo partido en la International Champions Cup, donde ha empatado a 1 contra el Stuttgart. Y en el baloncesto, la selección española femenina sub-18 ha perdido en su segundo partido en el europeo ante Serbia. Las españolas siguen adelante como segundas de grupo.
Es la agenda del tiempo de juego. Todo esto, lo que les hemos contado con los protagonistas, con Carolina Marín, con Mayalen García, nuestra campeona del mundo de bádminton, nuestra campeona también, esa medalla de bronce del Mundial de Hockey Hierba, Marc Márquez, nuestro campeón de MotoGP. Todo esto ha pasado, está pasando en el mundo del deporte, pero miramos ya hacia el futuro. Es lunes 6 de agosto, esta semana que empieza. ¿Qué nos presenta, Jaime?
Pues comienza mañana el Europeo de Atletismo en Berlín, que durará del lunes 6 de agosto al domingo 12, así que toda la semana de atletismo. También hay que seguir atentos al Europeo de Natación de Glasgow, que continúa durante esta semana. Y en el fútbol, el Real Madrid este miércoles tiene un nuevo partido en la International Champions Cup ante la Roma. Por su parte, el Barcelona disputará ya el domingo 12 la ida de la final de la Supercopa ante el Sevilla en Tánger. Y por último, Albert, comienza ya el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 y mañana España debuta ante Paraguay a las 4:30.
Bueno, somos, siempre decimos somos y lo vuelvo a reiterar, que nos apropiamos del éxito, campeones, campeonas, Sub-17, Sub-19 y este estupendo Mundial Sub-20 que tenemos por delante. Jaime, gracias.
Gracias a ti, Albert.
Más cosas. Te digo, mami linda, vente para acá, tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Valdayou, Carlas, ¿qué tal? Buenas.
Buenas.
¿Te lo has pasado bien?
Fantásticamente bien, sí.
Ayer escuchamos a Fernando Llorente, buen trabajo ayer en Montilivi, en la presentación del Girona. Buen veranito, ¿no? Estamos compartiendo un buen veranito, ¿no, Valdayou?
Sí, como mínimo aquí no se pasa el calor que se pasa
sí,
en la calle.
Sí, por la piel de toro. Bueno, a ver, mensajes. Les queremos, os queremos escuchar a todos los que nos seguís. Gracias, como siempre, mayúsculas por acero. Por hacerlo, acero, Jaime nos acaba de acercar la agenda y lo mejor de la semana, lo que tenemos por delante. Dani Asenjo, ¿qué dice el pueblo?
Te puedes imaginar, Albert, que siguen llegando muchos mensajes de enhorabuena para Carolina Marín y las chicas de Hockey Hierba y los oyentes que también repasan lo que hemos comentado en el tiempo de opinión sobre una posible salida de Modric. Un oyente nos escribe preocupado, dice que firma quedarse con jugadores suficientes para poder formar un once. También hay otros que estarían dispuestos a dejar marchar al croata. 150 millones de euros, un lacito y para el Inter. Modric ya tiene 32 años. Críticas también a la política de fichajes del FC Barcelona. El Barça lleva años sin sacar nadie de la cantera. El último fue Sergi Roberto hace 4 años. Y del Atlético de Madrid, un mensaje nos propone el 11 tipo rojiblanco para esta temporada. Y escribe entre risas, el 11 de los que no tienen presupuesto. Y por último, Albert, un oyente escribe un tanto preocupado por la salud de nuestros tertulianos. Sí, y les avisa y les dice, ojo con esos riñones.
Bueno, también, Wilson está bien, Daniel Senabre está bien, Rodrigo Fáez está bien y Alberto Pérez está bien, que ha sido el tridente, bueno, más Wilson, que hemos tenido esta noche. Dani, gracias,
A ti, Albert, buenas noches.
Bueno, nos vamos despidiendo, pero nada, es para hacer una pausa porque, insisto, la última media hora la dedicamos a recordar, dicen que recordar es volver a vivir, lo mejor de los últimos 7 días aquí en las madrugadas de radio de la cadena COPE, en este tiempo de juego, en este tiempo de deporte. Baldallou, cuídate mucho, ¿eh?
Lo intentaremos, hombre.
Por todo, ¿eh?
No, faltaría más.
Carlos Baldallou, Álvaro Madrid en la coordinación. Bueno, eso, mínima pausa. Alcanzamos la 1 de la madrugada. No pierdan la sintonía. Lo mejor de los últimos días y después más aquí en la radio. Que vaya bien. Adiós.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
¡Todo el año!
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cáritas Madrid ha realizado más de 600 acciones muy diversas para sensibilizar sobre la realidad social. En ellas han participado más de 30.000 personas. Hemos sido testimonio de la difícil situación que muchas personas y familias están pasando en nuestra ciudad, llegando a muchos corazones y recordándoles que tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3. Y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Seguimos ahora con la última media hora de programa y lo mejor de las noches deportivas de la cadena COPE. Atrás quedan 7 días donde han pasado muchísimas cosas y básicamente hemos hablado con los protagonistas de la actualidad. Por ejemplo, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Con él nos citamos en Suiza y quisimos buscar respuesta a muchos temas.
Obama le dijo a Rubiales que le parecía bien que hubiera destituido a Lopetegui.
¿Cómo fue, presidente?
Bueno, a ver, tuvimos una conversación breve en una recepción aquí en Madrid. Tuve la suerte de que me invitaron, fui la única persona que representaba el deporte español y hubo una alusión a algunas cuestiones, ¿no?, en las que él decía que decisiones en Estados Unidos pues tenían tintes patrióticos y aquí eran mucho más difíciles de tomar y tal. Algo así, ¿no?
Algo así, pero como que la decisión que tomaste de destitución fulminante del seleccionador se entiende en la cultura americana, que prima mucho la lealtad, y que a lo mejor se entiende menos en la cultura europea. Algo así.
Yo lo que creo que trato de decirme es que la inacción, pues generalmente produce menos rechazo y menos crítica. Pero que en ocasiones pues hay que actuar y, pues, por lo que se ve, tanto él como gente de su equipo parecía que estaban en la línea de la decisión que habíamos tomado, pero que, oye, que yo respeto lo contrario.
O sea, presidente, que Obama sabía que habíamos destituido al entrenador de la selección 2 días antes del Mundial, ¿lo sabía?
Bueno, son cosas que tampoco, son unas conversaciones breves y la verdad es que...
Bueno, pero se quedaría muy, muy orgulloso, ¿no? Se quedaría sorprendido.
De lo que me quedé sorprendido es que conocía más de lo que yo esperaba y está aquí también en el estudio asintiendo Antonio Gómez Reino, que es el director de institucional y que venía conmigo, y la verdad es que fue una acogida cariñosísima. Nos quedamos un poco sorprendidos porque había un pasamano en el que se tardaban 10, 15 segundos y estuvimos allí un minuto y medio, dos minutos hablando de fútbol, de baloncesto, de varias cosas, y estuvo muy bien.
¿En inglés? Perdón por la pregunta, ¿en inglés?
Sí, sí, en inglés. Él creo que no habla castellano.
Yo creo que lo que ha quedado en varios aficionados es que le echó porque fichaba por el Madrid. Pero yo le pregunto, ¿le echó porque fichaba por el Madrid o por la forma en comunicar que fichaba por el Madrid?
No, el Real Madrid es un club español al que respeto y admiro muchísimo como al resto. Por lo tanto, eso es indiferente. Al seleccionador de la española, pues se le había renovado dos o tres semanas antes. Y bueno, y seguimos conviviendo, y entonces no puede ser que estas cosas sean a espaldas, porque además somos gente de fútbol y hablando se entiende la gente. Y luego, pues, quizá también el hecho de incumplir la orden que fue directamente de que se estuviera quieto todo el mundo, que no se hiciera nada, e inmediatamente ocurriera aquello, pues también fue otro punto todavía más, ¿no? Entonces,
porque tú, perdona, Luis, diste la orden de voy a Krasnodar, por favor no hagáis nada.
Sí, sí.
Orden directa a Lopetegui.
Sí.
Y Lopetegui la incumple porque te cuelga el teléfono y lo comunica a los jugadores.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que es volver a hablar sobre un tema que yo puedo hablar y os contesto a todos, no tengo ningún problema, pero me produce tristeza y sé que incide más en desunión y en unos que piensan de una manera y otros de otra.
Pero sabes que
pero fue así.
El madridista piensa que le echaste porque fichó por el Madrid, eso lo sabes tú, que lo piensa la gente.
No, yo lo que piense o no piense, personas que puedan ser o no ser, porque yo creo que aquí habrá gente que siendo de un equipo pensará una cosa y siendo de otro equipo pensará lo mismo o diferente, ¿no? Lo que digo es lo que ocurrió. A mí no se me informó en ningún momento, se actuó a espaldas de la federación, de Fernando Hierro, que era el director deportivo, y mía en aquel momento, y eso pues es inadmisible en cualquier empresa. Yo... Es una cuestión de valores y eso prima por encima de todo.
¿Es verdad que cuando destituyó a Lopetegui llamó a Rafa Benítez? ¿Eso es verdad o es mentira?
No, eso es falso.
¿Es falso?
Sí.
¿No se lo propuso en ningún momento?
No tengo el número ni...
Bueno,
ni...
o alguien a través de la federación. No, usted, sino que...
No.
Nadie.
Eso...
No es un pecado, ni es un delito, podría haberlo hecho perfectamente.
Ya, oye, pero bueno, pero se están diciendo muchas cosas.
No, pero ¿sabes por qué? Mira, Luis, yo creo que esto se lo conté a Munilla el otro día haciendo el programa, porque si tú hablas con el entorno de Rafa Benítez, a nosotros lo que nos contó una persona, y ahí están los mensajes en el móvil, es que Rafa Benítez, el día que acaba el stage de pretemporada del Newcastle ahí en Irlanda y tal, la respuesta de Rafa Benítez a la pregunta de ¿te llamó la selección o hubo un contacto de la selección? Tal, la respuesta de Rafa Benítez es algo hubo. Algo hubo. Dos palabras. El día de la presentación de Luis Enrique te preguntamos a ti en la rueda de prensa y tu reacción es no hubo nada. Entonces, claro, entre el algo hubo de Rafa Benítez y no hubo nada de Luis Rubiales, pues la gente no sabe muy bien a qué quedarse, pero vamos, que no hay ningún...
No, pero mira,
no hay motivo para dudar de tu palabra.
Te contesto de manera clara. Cuando tomo la decisión de destituir al seleccionador y conforme toda la Junta por unanimidad, hablo inmediatamente con Fernando Hierro. Inmediatamente, es decir, no pasa ni un segundo, Fernando, mira, no vamos a hacer ningún cambio. Y luego es verdad que a los 2-3 días me llaman desde la federación, desde el gabinete, diciéndome que ha llegado una carta del Newcastle, diciendo, oye, mira, que si te interesa nuestro entrenador y tal, pues que está a tu disposición porque hemos leído algo en prensa. Se ve que algo salió y contestamos 2 o 3 días más tarde. Es decir, mire, no.
Diciendo gracias, pero no.
Gracias, pero no. Y nos parece un magnífico entrenador como muchos otros. Pero ¿cómo íbamos a hacer eso en mitad de...? Es decir, no, pero que eso no hace peor ni mejor a este entrenador ni a ningún otro. La verdad es la verdad. Yo no he hablado con nadie, ni nadie de la federación.
Presidente, le reitero las gracias y al equipo de profesionales que ha trabajado en el día de hoy en Berna, en Suiza, la enhorabuena. Presidente, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Un Luis Rubiales que estuvo en Suiza acompañando a la sub-19 femenina, que recuerdo se ha proclamado campeona de Europa. Vaya, revalida el título. Bueno, lo de nuestras chicas es espectacular. Campeonas de Europa sub-19, sub-17 y ahora el Mundial sub-20 por delante. Representando el éxito de la selección, la capitana Rosa Márquez y el seleccionador Jorge Vilda.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, te he visto celebrarlo de una manera muy efusiva, como merece un campeonato de Europa, ¿no?
Por supuesto, porque a ver, estas jugadoras se lo merecen todo y han conseguido hoy pues un hito. Nadie había conseguido ganar dos veces consecutivas el campeonato sub-19 de fútbol femenino y pues estas jugadoras esta noche lo han conseguido.
Bueno, general, coronel, pero la más importante. Capitana Rosa Márquez. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Dónde juega Rosa Márquez? ¿En qué equipo, aparte de la selección española?
En el Real Betis.
En el Real Betis Balompié, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Rosa?
Tengo 17.
¿17? ¿Y eres capitana con 17 años?
Sí, bueno, eso lo de la edad lo de menos.
O sea que lo que importa son otras cosas, y porque ahí hay gente que tiene 18 y 19 años, supongo, ¿no, Rosa?
Sí, bueno, pero somos un equipo bastante joven, somos la mayoría de primer año que han apostado por nosotros en este campeonato y está visto que lo hemos hecho en condiciones.
Primero decir que las alemanas es un hueso muy duro de roer y lo habéis roído bien porque hemos estado viendo el partido y yo creo que antes de que llegara el gol habéis tenido oportunidad de hacerle algún gol más a Alemania, ¿eh?
Hombre, yo creo que el resultado engaña un poco porque el baño que le hemos podido dar a Alemania futbolísticamente ha sido, bajo mi punto de vista, un espectáculo. Hemos tenido largueros, palos. Y sabíamos que tarde o temprano iba a dar la recompensa del gol, porque lo hemos trabajado para ello durante todo el campeonato y con la ayuda del cuerpo técnico hemos logrado el objetivo.
¿Vilda, ha sido un baño o no ha sido un baño?
Bueno, a ver, no sé si está mal decirlo, pero hemos sido superiores.
O sea, que un baño, ¿no? Ha sido un baño Alemania, ¿no?
Sí. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que Alemania multiplica por 25 el número de licencias que tenemos nosotros en España. Tienen casi 1 millón y nosotros 40.000, entonces competir contra estos equipos es difícil, lo verás que últimamente les plantamos cara e incluso les ganamos como les hemos ganado hoy, bien ganado.
Presidente, ¿ha sido baño?
Bueno, yo voy a contestar con humildad, pero no podemos obviar que hemos sido muy superiores y sobre todo pues la propia delegación alemana. En el momento de la entrega de medallas, la representante de la federación me decía, es que ha sido una diferencia tremenda, entonces no le vamos a llevar la contraria a ello.
O sea, si dice la capitana baño, diremos baño, ¿no?
Yo le hago caso a la capitana, lo que ella dice.
¿Qué música suena en el vestuario de la España sub-19?
Bueno, un poco de todo, depende del momento, depende de
Son ellas las que cantan.
Sí, bueno.
¿Suena Take That? ¿Tú sabes quiénes son Take That?
Eso a mí no me suena. Pero oye, suele sonar reggaetón normalmente.
No quería yo decirlo, pero digo, seguro que suena reggaetón en el vestuario. ¿Sabes qué decía Jorge, que le conoce a Vicente del Bosque, que dice, pone una música ratonera, dice, que destroza las paredes, suena algo así? Vilda, ¿tú te tienes que ir o no?
Al final te acostumbras, ¿eh? Incluso alguna canción te gusta y ya la traes. Alguna mañana me levanto con alguna canción incrustada en la cabeza, repitiendo, pero bueno.
Rosa, cuéntanos el gol. ¿Cómo ha sido el gol de María Llompart?
Ha sido curioso, porque ha sido una falta que teníamos una jugada ensayada, pero hemos visto que Alemania se ha metido demasiado atrás, entonces no teníamos suficiente espacio para hacerla por banda derecha. Entonces, nuestra jugadora Olga, que es zurda, pues lo típico era que tirase ella, pero en el momento creo que no. No la ha visto, y después María Llompart ha tenido con fuerza, se ha visto bien, y la ha clavado.
Presidente, ¿ha gritado gol o se ha contenido?
No, lo he gritado porque era un ambiente un poco más festivo de lo habitual, más informal, y la verdad es que 2 segundos antes de que golpeara a María, se le ha escuchado a Jorge en todo el estadio decir ¡Puerta! Y oye, le han hecho caso, ¿eh? Le han hecho caso y ha entrado, pero por toda la escuadra.
Sí, ¿no? Señor, ha sido un golazo el de María Llompart que nos da este título. Había jugadoras que habían perdido el año pasado con la sub-17, ¿no? Con Alemania. Algunas habían perdido. No sé si estabas tú entre ellas el año pasado en Europeo.
Yo estaba.
Tú estabas, ¿no? O sea, que tenías ganas de revancha, ¿no?
Había por lo menos, yo creo que unas 10 o 12 de Alemania también habían estado allí y se habían llevado una final en penalti.
Sí.
Que siempre en penalti se te queda una espinilla más grande, pero está claro que hoy no la hemos quitado sin ninguna duda.
Muy bien, Rosa, que transmítele a todas tus compañeras la felicitación. Es gran noticia hoy en España, ¿eh? Es la noticia de portada en todos los informativos, de televisión también. Las campeonas de Europa le han ganado 1-0 a Alemania, que no es poca cosa. Así que muchos éxitos, ¿eh? Que los tengas con tu equipo y con la selección.
Muchísimas gracias.
Un beso para todas. Jorge, que entonces ¿qué pasa? ¿Que vas a ganar el Debes o qué?
Pero eso, ahora mismo de verdad, te lo digo de verdad, que no, ni pienso en eso. Ahora pienso en que han sido estas jugadoras campeonas de Europa, lo bueno que es para el fútbol femenino a nivel nacional y bueno, pues si tiene que venir algún premio individual, que no creo que en el fútbol pueda haber premios individuales cuando es un deporte colectivo, si es bueno para el fútbol femenino español, bienvenido sea.
La gran cita es el año que viene en Francia, en el Mundial, pero vas recogiendo éxitos. ¿Tú tienes cuántos? Que tienes algún europeo más de categorías inferiores, ¿verdad?
Hay un par de europeos en sub-17, subcampeones del mundo, y dos subcampeonatos con la sub-19, y en absoluta el torneo del Algarve y el de Chipre.
No está mal, ¿eh? No está mal para la carrera de Jorge Vilda. Jorge, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Quieres decirle algo, Luis, a ellos o a las chicas?
Sí, ya les he dicho todo, que las palabras que me ha dado la oportunidad Jorge de decirle antes de su charla es que ya nos sentíamos que eran un equipo campeón, que todo el mundo en España estaba pendiente de ella. Quiero agradeceros a vosotros que ya hayáis hecho este despliegue, se lo he dicho antes a Alcalá y os lo quiero agradecer a toda la gente de la COPE. Igual que tengo que reconocer pues que hemos tratado de buscar y gracias a Gol Televisión ha sido posible que se retransmita y que lo puedan ver en los hogares españoles, sus familias y demás. Pero estamos muy orgullosos de ella y también del cuerpo técnico, que tenemos el mejor cuerpo técnico del mundo. Estamos contentísimos todos con el trabajo que hace Jorge y con todos sus compañeros y compañeras. O sea que nada, enhorabuena, nos sentimos muy orgullosos de todas vosotras.
No, agradecer las palabras del presidente, porque cuando se sale de ahí dentro y se ve que de verdad, pues se agradece y pues, ellas también han agradecido las palabras que han tenido antes de la alineación y antes de la charla, y luego también ha estado con nosotros en el vestuario en las últimas arengas y en los últimos gritos y pues bueno, que nos ha ayudado mucho que esté tanto él aquí como más gente de la junta directiva, y agradecerlo también.
Más cosas. Si venimos del Mundial del VAR, el Mundial de Rusia, la temporada futbolística en España, entre otras cosas, va a estar marcada por la aplicación del VAR, el árbitro asistente de vídeo. El jefe de los árbitros españoles, Carlos Velasco Carballo, ha pasado por el partidazo.
Presidente, ¿cómo está, Carlos?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, muy ¿sí? contento, con mucho trabajo, pero muy contento del trabajo que estamos haciendo.
Hay que agradecer a la Federación y también, por supuesto, a los árbitros y a Carlos Velasco Carballo el esfuerzo que han hecho en los últimos meses didácticos sobre la aplicación del VAR especialmente, porque para mí va a ser la gran noticia de la Liga. No tengo ninguna duda que va a marcar la Liga, que no sé cuánto tiempo, si nos vamos a ir acostumbrando rápido o no, pero creo que estamos ante una nueva era del fútbol y hay que afrontarlo así. Y luego estaba hablando, Segarra, de las pruebas físicas, le quería preguntar curiosidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer un árbitro para superar las pruebas físicas? ¿Qué pruebas son? ¿Cuánto, o correr tanto, o saltar tanto? ¿Qué es lo que tiene que hacer, presidente?
Pues los árbitros, una prueba de sprint repetidos de velocidad, 6 veces 40 metros, descansando un minuto entre cada serie de 40 metros, y en cada una de ellas el árbitro tiene que tardar menos de 5,8 segundos.
Sí.
Y después hay una prueba interválica de resistencia, donde el árbitro tiene que correr 4.000 metros en series de 75 metros, vamos a decir, alta intensidad, 25 metros andando, lo que viene a ser, para que os hagáis una idea, pues más o menos de área a área, a muy alta intensidad, descansando 15 segundos... y volviendo otra vez al otro área, pues así 45 veces, que son unas cuantas.
45 veces en total, más, sí, sí.
Hombre, no son en total son sí. 4.000 metros sí. Corridos de esa manera. Es una prueba que dura...
¿Cuánto corre un árbitro en un partido? ¿Lo sabe?
Sí, como no lo vamos a saber,
sí,
claro.
¿Cuánto corre?
Un árbitro en un mínimo de 10 kilómetros y medio hasta 12 kilómetros y medio.
O sea, más o menos como los futbolistas. Cuando salen las mediciones de los futbolistas, más o menos así, ¿no? 10-12 kilómetros salen de los futbolistas.
Sí, el
¿no?
árbitro corre como un centrocampista de largo recorrido. Sí, normalmente nos igualamos a los números del futbolista que más corre, pero en nuestro debe está que el esfuerzo de un futbolista es mayor, ya que nosotros no saltamos, no nos tiramos al suelo, no hacemos los cambios.
Si no compites con un rival, ¿no?
Correcto.
Bueno, sí,
entonces
pero...
digamos que su carga física es mayor.
¿Qué le iba a decir? Que he visto esta tarde que se ha hecho público que les han subido el sueldo a los árbitros. ¿Es así?
Hemos llegado a un acuerdo,
de
retribución como consecuencia de la implantación del VAR en la Liga y lo que ello supone para la actividad profesional de los árbitros.
O sea, es un suplemento, y, como en los trabajos, ¿no? Un plus, por el VAR, un plus, ¿no?
Bueno, es un acuerdo de consenso, ¿sí? Es un acuerdo satisfactorio para todas las partes, es un acuerdo que da estabilidad, porque es un acuerdo firmado para las próximas 5 temporadas, lo cual es muy bueno para el colectivo. Es un acuerdo que nosotros tenemos que, y yo en primera persona, como presidente de los árbitros, agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y sobre todo a su presidente, Luis Rubiales, a nuestro presi, por el apoyo que ha tenido hacia nosotros, por su esfuerzo para que esto sea posible. Y también quiero agradecer a la otra parte, que es la Liga, y su presidente, Javier Tebas, que también ha tenido un comportamiento y una actitud, pues, de ese consenso, de esa forma de llevar las cosas para dar esa estabilidad y que las cosas sean naturales y las relaciones sean pues como todos queremos.
¿Qué resumen o qué puntos, así, qué input tiene de lo que ha pasado con el VAR en Rusia? ¿Qué dos o tres cosas quiere decir que hayan salido bien o mal? ¿Qué resumen hay de lo que pasó en Rusia?
Pues que yo he copiado una frase que no es mía, que dice que el VAR en Rusia, en el Mundial, ha sido perfecto porque no ha sido perfecto. Precisamente ha mostrado que ha habido unas grandes actuaciones donde el VAR ha intervenido y ha resuelto errores de los árbitros. También ha demostrado que hay en alguna ocasión donde un error ha sucedido y el VAR no ha intervenido porque consideró que no era un error lo suficientemente claro y quizás debiera haber intervenido. También ha demostrado que ha habido jugadas donde ha intervenido y quizás no debiera haber intervenido, que ha habido ocasiones donde los árbitros han ido a ver el monitor y han rectificado su decisión, pero también han ido a veces al monitor y han mantenido su decisión original, vamos a decir, no siguiendo la recomendación del VAR. Con lo cual, el Mundial ha sido excelente porque creo que ha demostrado que el VAR es una herramienta útil, que funciona, y también que el VAR es una herramienta humana y, como tal, no es perfecto.
¿Cuál es la media de utilización del VAR? ¿Cuántas veces se utiliza cada cuántos partidos?
Una vez cada tres partidos es la media que está saliendo.
Una vez cada tres partidos, con lo cual sí. Esa media sería que en una jornada de liga se utilizaría entre 3 y 4 veces, ¿no? Más o menos, ¿no?
Menos, en una jornada hay 10 partidos, ¿no?
Sí, pues, tres veces,
serían,
¿no?
2, 3 veces, sí. Pero insisto que depende mucho del
sí,
juego.
Sí, claro, a lo mejor
depende
en un partido se utiliza 3 veces.
Mira, aquí en el COTIF hemos tenido 4 intervenciones en un día y ninguna intervención en los siguientes 16 partidos.
Claro.
Entonces,
claro.
Depende mucho de.
Sí, habrá un titular partido, un día, ¿no? que diga jornada sin VAR. O sea, habrá un titular en la prueba, jornada sin VAR, y será gran titular. Le iba a decir sobre lo bueno que son los árbitros, que un comentario que se ha extendido mucho, incluso en esta radio durante el Mundial, es: pero ya verás en la liga, porque aquí están los mejores, en el VAR van a estar aquí están los mejores y entonces no fallan y tal, pero cuando vea la liga, como diciendo, en la liga ya no van a estar los muy buenos de todo el mundo, como es normal. ¿Usted cree en eso, que vamos a tener más problemas porque no todos son de nivel élite?
Yo creo que mis árbitros son los mejores del mundo, y lo creo de verdad, pero mis árbitros no tienen la experiencia en el uso de esta herramienta que tienen los árbitros que asistieron a la Copa del Mundo. Si no, estaría faltando la verdad. Entonces, mis árbitros son muy buenos, pero sí es cierto que necesitan un periodo de adaptación y un periodo de comprensión por el resto de la sociedad. En la Copa del Mundo hemos tenido los mejores VAR de Italia, Alemania, Holanda, Portugal, Polonia, etcétera, etcétera, etcétera.
Se lo sabe de memoria 3 o 4 inputs de cómo se utiliza el VAR. ¿Cuáles son los momentos en los que se puede utilizar el VAR?
Tarjetas rojas directas, no segundas amarillas, situaciones de área de penalti, penalti que el árbitro pita o penalti que el árbitro no sanciona, confusión de identidad, el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado infractor, y los goles. Y en los goles se chequea que el gol se ha marcado correctamente. No ha habido fuera de juego, no ha habido falta del equipo atacante, no lo ha metido con la mano. Básicamente que el gol es legal.
¿Va a haber nevera este año? ¿Usted es de neveras?
No. Básicamente y rotundamente no. Los árbitros nunca serán sancionados a no ser que cometan un error técnico, como dice la normativa. Lo que sí ocurrirá es que, como en cualquier equipo, los árbitros más en forma serán los que arbitren cada semana.
Muy bien, presidente. Segarra, muchas gracias por la conversación y seguro que nos encontramos durante la temporada en el camino con alguna cosa que vaya pasando. Un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un placer.
Y ahora quiero que escuchen a Gerardo Verodia. Juega en el Adarve madrileño, futbolista de día y taxista siempre. La realidad, la actualidad que ha salpicado a nuestro país con la huelga que durante una semana ha paralizado este sector.
Se acaba de desconvocar la huelga de taxistas en Madrid y en Barcelona, que ha sido la gran noticia en España en los últimos días. Hay un futbolista, que digo yo en plan bien, que es un obrero del fútbol, lleva toda la vida jugando al fútbol. Ahora está jugando en el Unión Adarve, equipo de Madrid de la segunda división B. Se llama Verodia, le conocerán, le habrán visto en la tele. Es taxista, es futbolista y es taxista. Creo que está en la Castellana con el taxi. Hola, Verodia, Gerardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gerardo, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en la Castellana?
Estamos aquí en el nuevo ministerio, ya te acaban de desconvocar, la gente está empezando a mover los coches, lo que pasa que, bueno, mi coche lleva aquí pues una semana y estoy esperando a que vengan los de delante y los de detrás para poder sacarlo.
¿Una semana lleva tu coche ahí parado en la Castellana?
Sí, bueno, desde el viernes.
¿Desde el viernes?
Que lo traje aquí y bueno, sí es cierto que yo con los entrenamientos no he podido estar todo lo que me hubiese gustado, pero bueno, sí, mi mujer y mi hijo han estado aquí prácticamente todos los días a todas las horas.
O sea que cuando tú te ibas a entrenar, te hacían el relevo tu mujer y tu hijo, ¿no?
Sí, bueno, más o menos lo que hacía cuando venía a entrenar, les dejaba aquí y como hemos entrenado doble sesión esta semana por el tema de la pretemporada, pues nada, cuando salía de entrenamiento de la tarde ya me venía yo aquí hasta la noche y ya íbamos a casa a descansar.
Has dicho, Verodia, que de momento Fomento ha palabrado con vosotros una serie de condiciones, a ver si se cumple. La mayoría de la gente sabe las reivindicaciones que venís haciendo durante estos días en comparación con Cabify y Uber, que son la competencia que estabais teniendo ahora mismo. Pero oye, ¿estás contento? Ha sido una situación muy tensa en los últimos días. Ha habido mucha discusión mediática sobre este asunto, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad que no es cómodo, ¿no? Que al final se hable del sector de la manera que se ha hablado en muchos aspectos. La gente está muy poquito informada y, bueno, es normal que la gente opine, como el fútbol y medicina también opina todo el mundo, pues en este caso, cuando pasa una situación como esta, la gente sin tener información suelta cualquier cosa, pero la realidad es que, bueno, al final estamos intentando luchar por lo que es lo nuestro, que es que se cumpla la ley, que es lo único que estamos pidiendo, y, bueno, desde ese punto, pues ya hemos hecho durante 9 años diferentes parones, huelgas, manifestaciones, no se nos ha escuchado y bueno, sí es cierto que esta ha sido la vez que más, vamos a decir, más ruido hemos hecho porque ha sido un parón a nivel nacional y bueno, pues esperemos que como las palabras que no se queden en el aire, como han dicho aquí los órganos del taxi y las asociaciones, que el 14 de septiembre se volverán a juntar y esperemos que sea para llegar a un acuerdo y que todos quedemos conformes.
Bueno, Verodia, taxista y futbolista, como digo, ahora en el Unión Adarve, tiene un historial larguísimo, sobre todo en equipos de Madrid, aunque estuviste fuera también, no sé si fue Bolivia, ¿estuviste en Bolivia? ¿Dónde fue?
Sí, en Bolivia. Un par de añitos
Bueno, pues a casa a descansar, el que ha estado mucho tiempo allí, que sea para bien y que se normalice un poco todo, que ha sido muy tenso, ¿eh? En los últimos días ha habido opiniones de todos los tipos, ha sido tenso, ha sido una situación social bastante tensa, ¿eh?
Bueno, pues nada, muchas gracias por la cobertura y nada, pues gracias por la llamada.
Estamos acabando. Bueno, el verano tampoco está exento de polémicas. Es un periodo, creo que coincidimos, abonado a los fichajes, a los éxitos del deporte español y a eso, a las polémicas. Escuchen a Natalia Pablos. Es jugadora del Rayo Vallecano. Ella ha decidido retirarse, pero el equipo vallecano no lo pone fácil. Sorprendente. Escuchen.
Natalia, como digo, es una de las grandes estrellas del fútbol femenino español, ¿no?
Sí, y un emblema en el Rayo Vallecano. Ha jugado 15 temporadas en el club, ha anotado más de 300 goles, debutó con la selección española en 2006 y, por cierto, marcó los 2 goles que nos llevaron a nuestro primer mundial en 2015. Tuvo una breve etapa en Inglaterra y cuando le salió la oportunidad de volver al Rayo no se lo pensó, incluso renunció a cantidades económicas más grandes de las que podía percibir aquí.
¿Cuándo le dices al Rayo que lo quieres dejar?
Yo se lo comunico a mi coordinadora femenina en marzo.
¿Tienes contrato hasta qué año?
Hasta el 2020.
¿Y qué te dicen?
Nada, en ese momento yo pienso que esa información llega al club y bueno, pues el club, a los dirigentes del club, a los máximos responsables, llega pues una semana antes de la última jornada.
¿Tú entiendes que te van a dejar, o sea, que vas a terminar y que te vas, entiendes, ¿no?, cuando ya lo comunicas?
Sí, claro, yo tomo la decisión, evidentemente después de 18 años jugando en la máxima categoría del fútbol español. A ver, el año pasado para mí fue difícil y bueno, evidentemente cuando yo ya estoy completamente convencida de que se ha acabado, en mi cabeza jamás entra el que yo tengo 2 años más de contrato. Evidentemente la cláusula pone que si hay algún tipo de ruptura por parte de la jugadora de ese contrato, se remitirás a
¿Qué es de cuánto, Natalia? ¿Cuánto tienes que pagar?
250.000.
Esto lo has hablado con el presidente, me imagino, con Martín Presa. ¿Hablasteis claramente?
A ver, fue bien en cuanto a términos de, bueno, pues tranquilidad, de que me escuchara también. Para mí era importante también que él escuchara de mi boca por qué de mi decisión, el por qué ahora, el... Los entendió, pero me remitía al contrato.
Joder, es raro, es una cosa rara.
Entonces, sí que, pues eso, me decía que ellos lo que querían era que yo cumpliese el contrato y la comunicación a partir de esa reunión no está siendo fácil. Y bueno, pues la AFE, evidentemente, a mí me ha recomendado una serie de cosas y yo las estoy haciendo, que es que tengo que seguir cumpliendo ese contrato.
¿Te imaginas empezar la temporada o no se te pasa por la cabeza?
Hombre, yo espero que esta situación se resuelva. Yo creo que por el bien de todos, del club, de mis compañeras y el del rayismo en general.
Estoy pensando, ¿no? Estaba tratando de trasladar tu caso, entendiendo, yo entiendo que la cláusula de penalización que te ponen siempre es para que no te vayas a otro equipo. O sea, estoy pensando un poco como Zidane, imagínate, ¿vale? Que Zidane se marchó del Madrid un año antes. Él dijo, me voy, renunció a un sueldo muy importante y se fue, ¿no? Y el Madrid no le dijo, no, tú tienes que pagar...
Es cierto que, bueno, que cuando yo he firmado a lo largo de 15 temporadas en el Rayo, pues imagínate la cantidad de contratos que he firmado. Y en ningún momento pienso que una cláusula de ese contrato me vaya a mí impedir retirarme en la que ha sido mi casa durante toda mi vida y durante toda mi carrera deportiva.
Natalia, que estamos en contacto. Es un caso raro, extraño, ¿no? Aquí estamos, para lo que sea.
Vale, pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Nos vamos. Estamos acariciando la 1:30. Aquí lo dejamos, ponemos el punto y seguido a las madrugadas de radio, el punto y final a este tiempo de deporte. Como siempre, gracias por su compañía. Feliz semana y, lo más importante, feliz verano.
De juego.
COPE, estar informado.